Cine con las Amigas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de cine que se llama...
Al Cine con las Amigas, el podcast.
Y se nos ha olvidado decirlo en los últimos 10 capítulos, yo creo.
¿En serio?
Yep, porque nos ponemos a hablar de Chuco.
Es...
Bueno, hola Negra Cesante, ¿cómo estás?
Hola Valeria Luna, no, pero sí lo decía, no, sí, es verdad, y cuando grabamos de lejos tratábamos de decirlo y ahí era pésimo y ahora que estamos al frente no lo decimos.
Hacemos.
No, porque nos desviamos, los 30 primeros minutos, bueno, pero es nuestro podcast y uno en su podcast hace lo que uno quiere también.
Me da risa, somos el podcast de cine más desviado del cine.
Sí, es el podcast de cine más, pero hablamos de cine, no hablamos de otra cosa.
Pero nos desviamos.
Ya, bueno, pero finalmente...
Ahora en una película y hablamos de 10. Hay cachado esos amigos que hacen listas de todas las películas y series de las que hablamos y es como, ¿en serio dije todo eso?
Ya, pero yo siempre he pensado, a pesar de que estoy muy en desacuerdo cuando leí una crítica, no sé, siempre me acuerdo de la de Godzilla, que más encima es la Godzilla que a mí me gusta, ¿cachai? Que no es como el desastre de Emmerich, es la que está con Bryan Cranston y que es como la Godzilla buena, ¿cachai? Y es bueno el director y todo. Y recuerdo que me dio mucha rabia haber leído la crítica, que no me acuerdo si era el Uno Publimetro, que era muy heavy, que hablaba todo el rato, como, no sé, ponte tú, son 7 párrafos.
¿Ya?
Y el primer párrafo, ya, hablaba de Godzilla, que es como un poco para introducir la historia de, como, el monstruo, la, 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 la. Y yo dije, ya, bacán, porque igual hay gente que no sabe, como, los kaiju, ¿cachai? ¿De dónde vienen? Japón, bla, 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 bla. Ya, después... Empezaba a hablar de la película en blanco y negro, okay. Después hablaba como de otras películas, como de Mouse, y yo decía, ay, ¿cuándo voy a hablar de la película? ¿Cachai? Y el último párrafo era, bueno, esta Godzilla de Gareth Edwards tiene a estos actores y no está mal, pero... Y es como, me estás hueveando que leí 6 párrafos donde me demostraste todo lo que sabes de cine para darle un párrafo a la que quiero saber si es buena o mala en tu crítica. Entonces, eso me da rabia porque encuentro que es como, mira, te voy a exponer todo lo que yo sé de cinearte. Y no es nuestra intención. Lo que nosotros hacemos son links.
No, y lo que nosotros hacemos también es que tenemos mucha vida en nuestro pasado y a veces lo linkeamos.
¿Cachai? Sí, pues, pero es que...
Para hacerlo más personal.
Sí, yo siento
que... No sé por qué lo hacemos. No sé, no entiendo nada de lo que yo hago en general.
Tírate un chan, Valeria.
¿Cuál es el chan?
No, bueno, me acuerdo, me tiré de un chan.
¡La chuté!
¡Ah! ¡Aplausos para Valeria!
Me estoy aprendiendo los botones.
Tírate un chan. Mira, lo que pasa es que, ya que vamos hacia ese tema... ¡Oh! Vamos hacia ese tema.
Nos pusimos... Partimos profundas.
Partimos profundas. Yo me enteré hace poco, por ahí leyendo los comentarios de YouTube... Que tú no lees.
Nope.
De que había toda una polémica, como opinando sobre cosas que hacíamos nosotros en nuestro mundo, en nuestra vida real.
Ah, sí, caché, como que había una denuncia de un WhatsApp.
De que las amigas, que hacen las amigas, que no sé qué, la, la, la. Y había una persona, o sea, decían, por ejemplo, voy a hablar de mí, porque no quiero hablar a nombre de las amigas, porque cada uno habla por sí misma, yeah. Como adultos. Como dijo Kim cuando dijo Kanye, yo hablo por mí misma.
Me encanta que siempre nos comparemos con Kim.
Me encanta, por supuesto. Somos súper iguales. No, porque Nord sí tiene un cuyi y Cuco no.
Cuco no, y no lo va a tener.
No lo va a tener.
Claro.
Lo dije.
Había alguien que, bueno, contaba que había un chat de WhatsApp que como que nos pelaba.
Sí, pues.
Que escuchaba los podcasts, pero nos pelaba.
Sí, que yo era como... Que mi casa era un peligro, bachuco. ¿Y sabes qué? Sí. Es verdad.
No es cierto, ¿vale?
No, está cada día más segura. ¿Y cuál era la otra? Ah, que yo usaba a la gente. También es verdad.
Eso no es verdad.
Como que usaba a las amigas para que me ordenaran. Ojalá, weón.
Sí, de veras. De hecho, le pagaste... Yo me veo mucha risa porque esa gente que te ordenó la casa, tú, yo dije, oye, buena idea. ¿Cuánto cobran? Y me dijiste cuánto cobran y dije, lo voy a ordenar sola mejor.
Ah, pero es que yo no tengo tus facultades.
Sí, pero ya, aparte estuve una semana y media y después decía, y si gasto la plata, después decía, no, mejor no. Sí. Bueno, pero en
pero
fin.
Yo uso a la gente según ese chat que
claro,
me pela.
Claro, porque te pagan el arriendo. Sí. Porque, por supuesto que con, no sé, un show de 5 lucas pagas un arriendo.
Claro.
Pero yo iba a hablar de lo que decían de mí. Me encanta que Valeria también haga sus descargos.
Ah, no, yo sí me reí. No, ya, ya...
A mí no me dio tanta risa,
sí,
fíjate.
Sí, a ti te dio más rabia.
O sea, me molestó finalmente porque ya, está bien. Puede ser que nosotros tengamos, hablemos de nuestra vida, Pero este es un podcast de cine. Yo no soy parte de un reality. Entonces, no me interesa que la gente hable de mi vida. Si tú me vayas a mandar una opinión sobre me carga esta película que a ti te gustó o no estoy de acuerdo con lo que decís de tal o tal película, qué sé yo, yo voy a hablar, esta serie es buena y tú decís que es mala, te voy a contestar, incluso te voy a mandar audio. Me encanta hablar de cine, por eso tengo este podcast de cine con Valeria. Pero yo nunca he dicho como, oye, opina de mi vida. Opina no, de lo que jamás. Yo hago con las parejas, los hijos. Nunca, a pesar es de que como, yo pueda contar historias, yo nunca como, he dicho, oye, pregúntenme algo, ¿cachazo de stickers? Sí, pues,
es como esa, eso que asume la gente de que si uno hace algo público, tienen derecho como, como a meterse en todo y es como, sin, oye, tenés que aguantártelo sin todo. Sin llorar, esa era la frase.
Ese es un error.
Y es como, weón, no.
De partida, porque la cosa, por mucho que uno comparte su vida, mi vida en Instagram o mi vida en internet no es mi vida. O sea, mi hijo tiene 3 años y nunca lo has visto en Instagram enfermo. Yo he estado con él en la clínica hospitalizado.
Y no, no te enteraste. Sí, es verdad.
¿Por qué? Porque es parte de mi vida privada. Y no necesito exponer toda mi vida. O a mí no me parece. Entonces, ¿cachai? Como,
la gente no cacha la diferencia.
Hay como cosas distintas de la diferencia. Y uno de estos comentarios era que me dio mucha risa. Me dio pena y risa primero. La primera parte decía... que yo, cuando hablaba, no sé, de mi esposo Michael B. Jordan, o de mi pololo Timothée Chalamet,
yeah,
o de mis historias con ex pololos, le estaba faltando un respeto a mi pareja actual.
Y ahí uno dice, ya.
Primero, igual me da pena, porque me da pena esta persona que opina eso, porque yo he tenido un montón de pololos y relaciones y jamás nadie me ha dicho de quién puedo hablar o quién no. Recuerdo un pololo que llegó con una revista como de Alexis Sánchez porque me gustaba. Te la compré. Como que yo jamás he dicho, no puedo encontrar a este mino rico porque se me va a enojar. No sé qué clase de geisha piensa que no puede hablar de algo.
Se me pusieron Chloe, amigas.
Claro, como súper decía, no, ya falta de respeto. ¿Falta de respeto a quién? Yo puedo fantasear con quien quiera o acordarme de la historia de quien quiera. Como, y si quiero hablar de un ex con el que estuve 3 meses, 4 años, 5 años, 10 años, wea mía, si es mi vida.
Que la gente es muy zapa.
Como haciendo esta historia y la falta de respeto y la negra es una, le falta el respeto. Y yo así como, what? Como que leí la wea, como, ya, uno, tristeza. Porque tú puedes hablar de quien quiera. Rompamos el patriarcado. 2.
Estoy tomando mi tecito.
Escúchame. Amiga, que comenta en ese chat de WhatsApp. Le comunico que yo hace un año estoy soltera, más o menos.
En todo caso, pues, mira, y eso es como... Claro. Porque la gente no sabe, pero bueno.
Pero la gente no sabe, pero en el fondo es como... Me van a decir, ay, pero es que tú nunca lo dijiste. Yo no tengo por qué avisarte.
No tengo por qué, po.
Si estoy o no estoy, si estoy soltera, si estoy en pareja, si estoy pololeando. ¿Cachai? Como, no, y si no tengo por qué. Y en algún momento me acordé que me llegaban como mensajes así como... Perdona que te moleste, pero me saltó una duda. ¿Tú sigues con el papá de tu hijo? Y yo no los contestaba.
Sí, porque gente zapa, no son tus amigas. ¿Qué te andas preguntando?
Eso es, porque en el fondo, sé por qué no te contesté. Porque no somos amigas, aunque me sigas.
Es que yo creo que
internet.
Somos tan simpáticas que la gente cree que somos sus
amigas. Yo entiendo que hay como esta creencia de que...
Lo dije irónicamente, yo soy súper pesada. Y por eso nadie me dice esa wea.
No, yo soy súper como amable o cercana.
Sí, tú sí.
Y me encanta. Y tengo un montón de amigos que he hecho por internet. Hay una niña de Concepción que vino a un taller mío que me encanta y que considero que es mi amiga, que hablamos siempre. Uno de mis mejores amigos, Pato M, lo conocí por internet hace millones de años. Pero si alguien me dice, perdón que te moleste, ojalá no te moleste, no hagas esa pregunta. Porque si yo quisiera que tú supieras, yo lo habría dicho. Y si yo no lo he dicho, es parte de mi vida privada. Y si lo digo ahora, es para que me gente huevear que le estoy faltando el respeto a alguien que no, ya no,
que
es mi pareja. Por lo tanto, no va a seguir en mi vida toda mi vida, el papá de mi hijo, pero no somos parejas. Hace más de un año, todo este año yo creo, como el año pasado, como de Pascua, desde enero.
Sí, yo creo.
Más o menos, entonces como que heavy, y obvio que van a decir, ay ya, pero no lo había dicho ni, ¿y por qué tengo que mandar un comunicado si esto no es un reality?
No somos nada las Kardashians.
Nosotros hablamos de las Kardashian, que tienen un acuerdo millonario para vender su vida. Yo, hasta donde sé, nadie me paga para mostrar mi vida.
Eso
así
es
que
verdad.
Uno muestra lo que uno quiere nomás, ¿cachai?
Y eso también es un consejo de negra, yo creo, para toda la gente que recibe comentarios, porque últimamente ha habido una ola de gente muy pesada para comentar. Yo vi unas historias de esta chica Ikata, que
ya,
la amo.
Ya, me dio mucha pena, que es como, ¿cómo así llorar a Ikata?
Bueno, llorando, porque la gente es muy pesada. Vi a la Cristel, la cantante, también la habían troleado por no sé qué. La gente como, esa necesidad de decir las cosas sin pensar en la reacción que vas a causar en el otro, en el sentimiento del otro. ¿Es tan necesario que digas lo que tienes en mente si al otro le va a doler?
¿Really? Es que ese es mi tema. ¿Por qué la gente antes de opinar no se ubica y dice como, le voy a mandar este mensaje a esta persona? ¿La conozco suficiente para preguntarle lo que le voy a preguntar? ¿O mi comentario le va a hacer bien? Como a la Ekata le ponían como, no hagáis video, te veis mejor en foto. ¡Cacha, po!
Yo quiero video, foto, todo de Ekata.
De partida, no hay forma de que ella se vea mal en ningún lado. Y aunque se viera mal en una foto, ¿por qué la voy a poner, oye, te veis fea en la foto?
Porque la gente es mala.
No, es que te quiero decir que eres súper linda, pero es que en esa te veis mal.
Porque creen que te van a ayudar, ¿cachai?
Nadie quiere saber tu opinión. Yo jamás iría al perfil de alguien a decirle, oye, no me gusta eso. Es como ir a golpear la puerta de alguien y decirle, me caí mal.
¿Para qué?
Es como cuando la gente no entiende la diferencia. Que es como, es que tú no aceptas a nadie que piense distinto que tú. No, si tú me decís, oye, opino que...
serie que te gustó...
Una verdad incuestionable para mí. Para mí, Six Feet Under es la mejor serie de todos los tiempos. No hay ninguna mejor que ella. Pero que alguien venga y me diga, no, yo la encuentro mala y no es la mejor serie de todos los tiempos. Yo sé que está equivocado, porque lo es.
Sí, pero uno debate, pero es un tema de conversación.
Pero lo voy a escuchar y no lo voy a bloquear.
Es como lo que me pasó a mí, que una niña se enojó porque yo supuestamente censuré su opinión y su opinión era que yo era desagradable. Y yo así como, eso no es una opinión.
Es que ese es
me
el punto.
Me estás atacando.
Ese
¿y por
es
qué
el
vienes
punto.
A atacarme en mi
podcast? En mi jardín, en mi espacio. Ese es mi punto. Si tú me decís, oye, si Fidán eres malo, así que yo te voy a decir, está equivocado, pero vamos a argumentar y puedo que te deje de hablar. Te deje hablando solo, pero no te voy a bloquear ni me voy a sentir.
Que la
pero
gente
si
no, no cacha que, de hecho yo lo tuiteé el otro día, puede que te hagan 1000 comentarios buena onda, bacán, pero con uno mala onda, una queda 2-3 días bajoneada.
No, pero es que
y
imagínate,
la, gente, bueno, no
imagínate
cacha
la diferencia entre que alguien venga a un podcast de cine o a una crítica de cine como yo, a hablarle de algo... Una película, no sé qué, puedo comentar, bueno, no te voy a bloquear por pensar distinto. Diferente es que me diga, oye, me carga y encuentro que eres súper latera y me carga cómo hablas de las películas, pero sorry, es una opinión nomás, pero no me digáis que escucho otro podcast, pues yo tengo derecho a hablar de este podcast. Borrar, bloquear, porque es mi jardín.
Yo hasta he borrado comentarios mala onda, ni siquiera, o sea, porque me afecta, pero también para que no la ataque, porque igual hay amigas que nos quieren mucho que se van en bola y atacan a la gente.
Yo siempre los borro, porque es como...
Tampoco para que no la ataquen.
No, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cachai? Yo jamás iría a alguien a decirle, oye, eres pesada. O una vez que alguien me puso, me encanta el podcast, pero me carga la voz de ella. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo con mi voz? Es como yo nací con esta voz, amiga. ¿Cómo, qué hago con mi voz? Es súper cuático que te diga, oh, me encanta el podcast de cine, pero me carga la voz de la negra. Porque es mi voz, yo
y aparte,
no la imposto.
Sorry, tu voz es preciosa. A mí me gusta.
En gustos no hay nada escrito, pero el tema es que es algo que yo no puedo cambiar. No es que me
es
diga...
Como con la Coté siempre decimos...
Hoy habláis muy rápido.
En el podcast de las amigas hablamos de lo que hace la gente, no de lo que son. Ese es como nuestro lema, en el fondo.
Claro.
Las cosas que ellos hacen de forma pública es como lo que vamos a juzgar, sus acciones. No es que vamos a juzgar a alguien... Salvo que yo he sido bien inconsecuente y me he reído cuicos. Porque lo son, ¿cachai? Pero yo siempre digo, si me estoy burlando del poderoso, no es bullying. Así
claro,
como no existe
el
¿cómo se llama? La discriminación hacia arriba.
Sí, claro.
No existe.
Claro, no es como, ¡ay, me discriminan por ser muy lindo!
Claro.
Eso no pasa en ninguna parte, amigo.
Me discriminan por heterosexual, que está pulido.
Claro, claro. A mí me discriminan por heterosexual. Amiga, nadie en la calle te ha tratado de pegar y por de matar por ser heterosexual. A Daniel Samudio le pasó. Y no era, ¿cachai? Es la diferencia, sí, entendamos. Sí, es que yo creo que ahí está como el punto, porque al final uno entiende que hay un cariño y que hay como una lógica de vivir tu vida como una teleserie. Pero yo invito a la gente a que entendamos que las redes sociales no son la vida de uno. Y si bien hay cuentas que son súper así como, hoy estoy triste, hoy me pasó esto, y que muestran ese lado.
Yo muestro solo ese lado, por ejemplo. Cuando se me caen los muebles.
Claro, pero que es súper válido. Pero hay gente que, por ejemplo, que no lo hace. Por ejemplo, que alguien me dijera, oye, ¿y por qué no contaste que te separaste? Porque tengo un hijo entre medio y no quiero hablar de papá y mi hijo nunca. Porque siempre él no está en una categoría
respeto,
de ex,
sí,
está en la categoría del poder mío.
Familia.
¿Cachai? Entonces es como, aprende Raquel Argandoña y Hernán Calderón. Entonces en el fondo uno hace una diferencia, por eso no cuenta
verdad.
Todo. Y también hay cosas, yo igual soy vulnerable o también soy como, abro mis sentimientos, pero en mi trabajo. Si tú te das el
como
trabajo...
Como los posteos que haces sobre cómo te llegaron ciertas películas.
De leer
que
mis
uno
películas.
Te lee y como que termina llorando. Yo con la de sexto sentido. Así, me entró una basurita.
Sí, me entró una basurita. Que yo no lo hago a propósito, pero yo siento que ahí, en mi trabajo, yo muestro las cosas que yo opino de la maternidad, las cosas que yo opino del amor. Y si tú las lees, quizás puedes entender, ah, esta mina cacha esto, sí. Esta mina,
de
no
hecho,
sé,
hablando
se separó,
de eso,
le pasó esta
hueá. Hablando de eso, quiero tomarme una licencia en este podcast. Todavía ni siquiera hemos saludado a los pisadores.
Me encanta, pero hicimos como una clase, sí, de amiga, no. ¿Cómo sí, hace el blog decorador? Amiga, no.
Amiga, no.
No haga
un besito
eso.
Para Aldo y al Rodrigo. Bueno, yo me quiero tomar una licencia y quiero felicitarte. Estoy muy contenta porque firmaste.
¿Por qué? Ah, yo, ¿por qué
weona, firmaste tu contrato con Editorial Planeta para hacer tu primera novela? Así que, ¿cuál es el aplauso? Este. Casi te hago un chal.
Ah, un chal.
Un aplauso porque gracias, yo gracias. Tuve la suerte de acompañarte y tomarte la foto y quedaste hermosa.
Me maquillaste también.
Te maquillé. Yo
le dije a Valeria, por favor, acompáñame.
Sí, yo cuando firmé mi contrato para mi libro Skincare fue un motoboy a mi casa, puse la huella, fue un poco triste.
A mí me dijeron, te lo mandamos y lo haces con firma electrónica. Y yo le dije, mira, me voy a demorar un año en terminar de escribirlo. Quiero ir a firmarlo, como también para tener esta cuestión que es como ya.
Sí, por el momento.
Tengo que empezar a armar la historia. Bueno, en ese libro probablemente va a haber mucho de mí, pero con personajes ficticios. Esa es mi forma de hablar.
Y va a haber de mí, ¿verdad? Dilo. ¿Va a haber un personaje?
Alguien ya me pidió que hubiera un personaje que hacía Dios. Algo, le dolía y no lo hacía nunca más.
Ya, muy bien, un deporte.
Pero le dije que ese iba a ir en esta serie que estoy escribiendo que es ultra secreta.
Ah, sí.
Porque ya lo puse ya.
Pero yo puedo estar en distintos formatos, puedo estar en hombre, en mujer,
¿es verdad?
En no binario.
Bueno, de hecho yo siempre escribo...
Mi flojera no tiene sexo.
Yo siempre escribo los personajes como sin sexo en el arco general, como cosa guión. Siento que para no ser estereotipo, nunca defino qué sexo tienen hasta que sé más o menos cuál es la historia y después lo doy vuelta, claro. Porque así no termináis haciendo como, este personaje es hombre porque es valiente, rudo, no sé qué, este claro. Personaje es mujer porque es no sé qué, intuitiva, no sé qué, entonces... Como que cruzo los atributos.
Pero hazme flaca, lo único que te pido.
Todos los personajes van a ser flacos.
Muy bien. Así que bueno, con estos descargos que queríamos hacer con Negra.
Bueno, debería haber sonado como la música de.
¿Cuál?
De no Cadena te... Nacional.
Pucha, no, no
tan,
lo tengo.
Tan, 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 tararán, se dirige a la nación, Negra.
Claro.
Santa. Yo no quiero decir, no lo hago si lo haga, ni prenderle fuego a.
Ni enseñarle si están viejitas.
Po. ¿Quién peló, quién no peló? Es mentira, yo te quiero, yo te apoyo, no sé qué. Es solo mi punto de vista, que es, si usted va a opinar que yo soy irrespetuosa, primero, no hay pareja a la que se le respetuosa. Segundo, usted puede hablar de quien quiera, puede fantasear con el actor que quiera, puede recordarse de los ex que quiera, sobre todo son parte de tu historia, aunque hayan durado 3 meses, 10 años, 4 años.
Sí, pues.
A lo mismo, ¿cachai? Entonces, como...
A mí todos mis ex me tienen bloqueada y está súper bien.
Yo me llevo bien con varios.
Yo no, todos bloqueados. Todo, y me lo gané, todos.
Y con los que me llevan mal, ahora me llevo bien también. Entonces, como que son etapas, ¿no?
Yo la vida.
No, no, no me llevo mal con
Oye,
ninguno.
¿Y cómo te llevas?
Ah, sí, con uno del ¿sí? liceo no hablo nunca.
Ah,
más.
Ya, pero...
Pero ahí yo creo que me porté mal. Pero era joven. Debo decir, era joven. Sí, no, yo él... Sí, perdón. ¿Sí? Perdón, Daniel. no me habló por mucho tiempo y estoy seguro que todavía no me habla. Pero me equivoqué. Perdón.
Así que... Bueno,
tenía pero, 19. Sí, 18.
Yo ya le pedí perdón a todos los huevones, pero me gané todo el odio.
Yo creo que el único que le tengo que pedir perdón es a él en todo caso. Pero yo sé que me perdonó, porque dice que tuvo un hijo, está bien, pero alguna vez... ¿Te acuerdas cuando los liceos hacen esa cuestión como de 10 años de salir del liceo?
Sí.
O del colegio, en el caso de la gente con mucho dinero. Fui a esa fiesta, po.
Oh.
Y estaba. No, me saludó. Y pues lo leamos harto tiempo igual. Y yo como pasé así... Como le dije, hola, y como que me miró, y se fue de largo, y dije,
oye, amigo, supéralo.
10 años no es nada.
Sí, ahí estamos, pero bueno.
No, no lo supero, pero tiene sentido igual.
Sí, está bien.
No fue una buena niña.
Esperamos que nos entiendan, que no somos...
Perdón, Daniel.
Khloe Kardashian, no somos Kim.
Sí, no.
Somos muy parecidas, pero... Ah,
pero sin dinero. No, sí. Entendamos los límites igual.
Sí,
como,
límites.
Si usted escucha un podcast de cine, es para hablar de cine, no para discutir... ¿Sobre qué opinas sobre lo que hacemos nosotros?
Y para saber lo que hizo Chuco en la semana.
Privada, claro. Sí. No hizo nada muy respectivo Chuco esta semana.
Hizo galletas,
hizo galletas, sí.
Hizo pay.
Hizo pay de limón, hizo galletas, pero no se portó bien esta semana.
¿Sí?
Está contento porque Valeria le regaló un perro chocolo para el día
sí,
del niño.
Sí, para el día del niño un peluche.
Y Negra le regaló un Mickey.
Sí, y todavía no le he regalado nada a mis sobrinos porque como mis hermanos tienen plata, no sé qué juguetes no tienen. Po.
Negra también tiene dinero, los juguetes siempre son necesarios.
Es verdad.
Ah, lo que sí pasó en la vida de Cuco es que fue blog decorador en mi casa.
Se viene Chuco decoración.
Bueno, te cuento la verdad. Perdón, Aldo, pero... Y Rodrigo. Fue Aldo a mi casa. Y fue súper cuático porque me dijo, yo tenía que mandarle las medidas de la pieza de hecho.
Sí, te hacen bajar una aplicación que de hecho salió en un reportaje de Luna ayer.
Sí, ah, bueno, sí, pero a mí me
pero
dijo,
yo nunca, lo, nunca me funcionó porque una es tonta. Po.
Me dijo, mándame las medidas y yo nunca ordenaba esa pieza, nunca ordenaba esa pieza. Y al final la había ordenado y fue como, porque no contraté a nadie por ordenarle, la ordené solo, entonces me demoré una vida. Y dije, ya, se las voy a mandar, pero tenía cosas que hacer, nunca lo mandaba. Y justo estaba viendo el documental que tenía que comentar en cooperativa, estresada, 5 de la tarde, el viernes. Sí. Tenía que salir al aire a las 7:30, así apurada. Y me habla como Aldo y me pone, oye, estoy súper cerca de tu casa, voy a tu casa a tomar las medidas. Y yo, bueno, ya. Y como, ya ven, sí, bacán. Y como que corté, fue, ¡ordenar la casa! ¡Cómo qué vergüenza que un blog decorador vea todo desordenado!
En todo caso, yo no los voy a dejar entrar aquí hasta que tenga un donde poner los libros.
Empecé a ordenar cosas, justo fui a la pieza de Chuco, estaba con el papá y habían dado vuelta como unas plasticinas, y yo, ¡recojan las plasticinas del suelo! Y era, ¡ay, por qué yo! Rápido, así como botando el pleito. Y Chuco, ¡helado! Y yo, ¡no! Y tratando de meter las weas a ordenar, como peinando al gato, al perro. Como que uno tiene esta fantasía que un blog decorador va a llegar a tu casa y tu casa va a ser perfecta. Perfecta. Y justo como fue sorpresa, yo como, ¡ay, metiendo caja al closet!
Un clásico, todo bajo la cama.
Y fue como, ¡hola, sí, estoy súper preparada para recibirte! Y le mostré la pieza y dijo, ¡ay, veamos el resto de tu casa! Y yo, ¡no, por favor!
Te llevaron a la cocina.
Sí, que la cocina es hermosa, pero no había lavado los platos. Y era como, ¡la cocina!
Entonces, ya, pero por lo menos tenía muebles. Po.
Sí, no, mi cocina es bella, pero justo no había lavado los platos. Entonces, esa como sensación cuando tu mamá te decía como, ¡la casa siempre tiene que estar ordenada! ¡Puta!
Pucha, mi familia somos un desastre todo, nadie me dijo eso.
No, fue como la vergüenza máxima. Pero igual estaba, alcancé como a sacar las toallas de sí, la ducha, así súper rápido. Ay, te muestro el baño, mira esta cortina compré, qué linda.
A mí me pasa que siempre dejo el pijama en el baño.
No, igual soy como de pijama en el, toalla en el, yo no soy coté, entonces como toalla en el suelo, calchuncho en el suelo.
De hecho me acabo de acordar que lavé mis toallas y no las saqué.
¿Viste?
Así es una.
Ese es el tipo de cosas. Yo tenía las toallas en colgadas como para que se secaran en la cosa de la tina. Como que las saqué y como que las escondí. Y me revisé así, hay un calcetín en el suelo, hay un calcetín en el suelo. Como desesperada. Y Chuco, ¡hola, hola! Y llegó, ¡mira la guagua, mira la guagua! No miren mi desorden. No,
bomba de humo, bomba de humo.
¡Piu, piu, bomba de humo! Y como, y tenía como, estaba jugando PlayStation, tenía el juego botado, ¿no? Un desastre.
Pero sí somos nosotras, po.
Sí, aparte él me dijo, oye, anda a tu casa, porque es muy amoroso.
Sí, po.
Pero yo por dentro estaba, uy, fracasé, fracasé.
Sí, yo no dejaría entrar a ninguno de los dos a esto.
Oye, tu casa está más linda.
Sí, está más linda ahora, pero...
Vino don Cristian, mi maestro querido, y te hizo muchas cosas.
Sí, me colgó cuadros, me cambió enchufes.
Armamos ese mueble que no traía los hoyos, que efectivamente estaba malo.
Sí, malditos.
Me y yo, hágalo uno yo con el taladro. Y él, no, sí tiene que tener unas tuercas. Y levantamos el forro y efectivamente tenía unas tuercas.
Casi es una.
Igual fue notable porque revisaba la casa de Valeria y le decía, ese enchufe está malo.
Sí, tengo todo malo.
¿Estás seguro que ese enchufe está bueno? ¡Psh! Cortocircuito.
Casi se quema.
Yo... Cristian, le decía, por favor, revise todo, no quiero que Valeria
muera. Lo peor de todo es que ese día, bueno, yo lo he contado varias veces, yo tengo una enfermedad que se llama síndrome vertiginoso postural benigno.
Los otolitos.
Que una de las 500 me da vértigo y no puedo parar. Y justo con Negra estábamos viendo la... ¿No era el día de la audiencia, no? Sí.
Sí, era la audiencia
de Nano. La audiencia de Nano Calderón.
No, y digamos, yo estaba estudiando las cosas para el podcast de PlayStation que
sí,
teníamos que
grabar. Sí, pero no pudimos parar de ver a Nano y de repente como que miré para el lado con la Negra y le dije, oh, viene. Y tuve que tomarme el remedio, pero estuve todo ese día como con el cuello para el lado y de repente don Cristian me hacía preguntas, ¿y este enchufe? Sí, pongo este, y yo miraba para el lado y era, oh, mucho don Cristian. Se está cayendo don Cristian.
Aparte fue notable que don Cristian llegó y yo abrí la puerta y me dijo, ¿se cambió de casa? Claro. Y yo, no, soy la manager de Valeria, le voy a decir todo lo que usted tiene
que
hacer.
Es que no me podía mover, pues sí, es terrible esa cuestión. Yo
ya... Igual era como de real diva, porque yo así como, ya, pero... ayudo a levantar el mueble del baño y Valeria acostada.
Pero si no podía mover el cuello, pues sí, me daba vuelta. Pero fue horrible. De hecho, ya quiero darle la gracia a todas las amigas, porque yo pregunté por datos en Instagram, pues yo perdí el dato de la niña que me lo hizo la primera vez.
Lo de arreglar los otolitos.
Sí, y ya me contacté con, bueno, casi todos me dieron el mismo doctor, un doctor que es de la alemana, en el que igual voy a pedir hora más adelante, porque
eso
ahora no tiene.
Caro eso.
Sí.
Yo, lo dijiste, eso no caro.
Pero una chica que es tecnóloga médica me va a ayudar a hacerlo, porque yo abuso de mis seguidores, ¿cachai? Entonces ella me va a ayudar.
Por supuesto que sí. Le va a pagar, porque nada es gratis, gente.
Pero es que...
Valeria no le va a tener siempre esa hueá.
Sí, me encanta.
Abuso de mis seguidores. Es no, que... Valeria.
Es que de verdad no le deseo ni a mi peor enemigo el síndrome vertiginoso, que es un... Oh, es terrible.
Fue muy cuático porque en un momento como que me miraste y como que un ojo se te movía. Y yo te dije, quédate ahí, yo voy a la ferretería.
La primera vez que caí en el hospital, como que la Coté me decía, bueno, deja quieta la pupila.
Ayer también tenía ahí un ojo medio hueveado y yo como ya,
lado mira. Izquierdo, tengo hueveado mi lado izquierdo.
Te miré el fijo, bueno, para no ponerte más nerviosa, dije, ya, el que no se mueve lo mira.
Es terrible.
Y fui a la ferretería 4 veces, Valeria, porque sí. Abusas de tus vecinas.
Porque abuso de la gente.
Era como, Neira Fogo Ponsifón, volví, faltó un chuki. Y yo, ¿qué es un chuki? Que la es una caja que va en el enchufe. Fui a comprar el chuki. Volví después, con el chuki. El sifón no le hace. Vaya a buscar un capuchón. Y salí con el otro tubo. Y cada vez que llegaba a la frente me decía, ¿yo otra vez?
Sí, ya te conocen. Pero bueno.
Pero el señor de la frutería era muy divertido. Porque la segunda vez que fui, me dijo algo más. Y yo le dije, no. Me dijo, la otra vez dijo lo mismo. Y le dije, oiga, si se le olvidó al maestro.
Estaba ahí sin celular, po.
Sí, o sea, me había descargado el teléfono. Pero si Chuco se echó la pantalla, entonces estoy con uno que está como funcionando cuando está enchufado.
Así es la vida.
Bueno, eso hizo Chuco, se echó mi pantalla.
Eso fue lo que hizo esta semana. Oye, por favor, saludemos a nuestros amigos auspiciadores, que sí. No lo hemos saludado. Quiero que saludemos a Nivea Deo, Beauty Elixir, que se me acabó.
A mí no.
Se me acabó.
Porque soy cochina, no me baño tanto como tú pareces.
Sí, yo me baño muy seguido, todos los días. Y se me acabó y voy a tener que comprar, pero ¿sabéis qué? Me gusta.
Aparte
estoy
que...
Estoy acostumbrando ya, como que no quiero cambiarme de variedad.
¿No queréis cambiarte de variedad? Igual yo estuve viendo que Nivea sacó como otra línea y como que quiero ir a mirarla igual.
La Fresh y la que como de piel sensible, que es la que uso yo.
Ya.
La rosadita, la otra
que,
es azul.
Sí, caché que había como otra línea y dije... Interesante, porque la venden en la farmacia de aquí abajo.
Sí.
Bueno, en mi defensa hoy día no me bañé porque no había agua caliente.
Sí, porque así son las torres. Y después no había internet.
Ah, no, pero después me bañé, pues sí, después llegó.
Sí, después no había internet y no podíamos ver la película de la que vamos a hablar ahora.
Pero Negra tenía un DVD.
Y ahí logramos verla. Bueno, para los que no saben, íbamos a hacer un especial de Nora Ephron, pero con lo de Nano Calderón nos acordamos de una película chilena que Negra siempre dice que es una de las mejores del
siglo.
Es
la mejor.
O la mejor, que es Aquí no ha pasado nada, el título de este podcast, que probablemente ya lo vieron. Y Negra ha rayado tanto con esta película, yo dije, este es el momento, porque la justicia está fallando con Nano y tenemos que cachar esto que está basado en el caso de Martín Larraín. Y la vimos, nos costó harto porque no tenía internet, no encontrábamos el DVD.
Este, que pero, están en unas cajas porque todavía no pongo el librero.
Sí, pues, pero al final lo logramos y ya buena. Ya buena.
Pero fue muy espontáneo porque el día del juicio yo vine a grabar lo de PlayStation y tú eras como, hay un juicio. Y yo, ya, ok, yo estudio mientras tú sigues viendo el juicio.
Valeria, grabemos. ¡No!
Y yo seguí como estudiando lo de PlayStation y Valeria estaba viendo el juicio. Y de repente algo dijo un abogado y yo le dije, oh, esto es full, aquí no ha pasado nada.
Sí,
y la Valeria me dijo, veamos esa para el podcast. Entonces salió como orgánica.
Y está en Netflix, está, lo acabo de revisar.
Lo acabamos de ver. Bueno, de hecho, puse que la íbamos a ver, pero grabé mi película, porque yo la tengo en DVD. Y alguien puso, la voy a ver el tiro a Netflix antes que la saquen.
Antes que la saquen. Y antes, bueno, ya vamos a hablar de ella, vamos a ver unos comentarios antes, pero quiero decir que es buena.
Está buena. Vamos a leer comentarios bonitos, no como de los que hablamos al inicio.
Sí.
Paola Mena. Dice, tuve una mañana de mierda, tuve problemas para tomar ramos en la U y me come la ansiedad, la rabia y quiero llorar y mandar toda la mierda. Oh, Paola. Menos
bienvenida.
Mal, ustedes subieron capítulo y me hace sentir mejor. Me han ayudado tanto esta pandemia. Llevo 152 días exactos sin salir de la puerta de mi departamento. Y mi salud mental es tan frágil en estos momentos que temo por mí misma. Muchas gracias por ser una luz en estos momentos de desesperación. Las quiero y las admiro. Y ratón para el cuco, Gerardo es mi pastor.
Oh.
Me dio mucho como fe, dado que justo había leído todos esos comentarios de sí. ¡Ay, la Negra, la Valeria, la Coté, no sé qué! Cachar
Tami es la única que se salva.
Sí, porque ¿qué van a decir malo de Tami si Tami es perfecta?
Perfecta, sí.
Yo no lo soy, nunca he pretendido serlo.
Yo soy todo lo contrario de Tami.
Me dio como esperanza que también ayudara en algo tan absurdo como un podcast que te despeje la mente a la niña Paola, pero también me preocupé que decía como que su salud mental era frágil y queremos decirle que estamos con ella.
Sí, y que hay ciertos datos para atención virtual de salud mental que no eran tan caros, hay que buscarlo, por favor, si las amigas lo tienen, que si lo pueden compartir en los comentarios del capítulo pasado de YouTube, bacán, porque me acuerdo que alguna vez me los compartieron.
Sí, es bueno. Sí, es bueno porque también a veces uno dice, oh, estoy superada, y se queda como en decir eso, y creo que a veces hay que buscar ayuda.
Sí.
¿Sabes? Entonces, Paola, te mandamos toda la energía, ojalá ayudarte en lo que sea que necesites. Si necesitas algo, me puedes escribir directamente también, y podemos conversar. Oh. Soa Cata, Sí, a mí me gusta eso. ¿Ven? Oh. ¿Ven? Sí, lo que no me gusta es el pelambre absurdo, pero el resto me encanta. Soa Cata hace 6 días. Amé que recomendaran Eurovisión. Fue gracias a la diva.
Sí, lo mejor.
A mí también me encantó. Al principio la vi solo porque salía Demi Lovato, pero terminé amando toda la película.
Es muy bueno el papel de Demi Lovato.
Y la película y las canciones. En especial, no sé cómo se dice usted, Husavik.
¿Cuál era
Husavik? Husavik. Husavik, corazón.
¿Cuál era?
Como Husavik, no sé quién es. ¿Será un ruso? Suena ruso.
No, era algo del león, el ruso. Bueno. Era el león de Rusia.
A ella le gusta Husavik. Y te agradece mucho haber dado este hermoso comentario de Eurovisión.
Oh, mucha gente me apoyó con Eurovisión.
Yo creo que tus recomendaciones siempre van como al callo.
Yo no pensé que tanta gente le podía gustar Eurovisión porque yo sentí que fue un capricho mío y más como de, ay, me encantó la parafernaria y que no fuera como la película de Rojo, ¿cachai? Sino que fuera una historia aparte, que no tuviera que ver con los participantes. Que siempre sí,
la película de Rojo.
Es que siento que Rojo podría haber llegado a ese nivel, pero era Chile.
Yo siempre me acuerdo que una de mis mejores amigas, Natalia Ferli, que estaba en Rojo,
sí, po,
como que hace como un cameo en la película de Rojo, entonces es como triste, porque yo solo quería verla porque salía ella, pero ella era, si bien quedó entre las 5 de la segunda generación, no era como de las 3 primeras, po. Claro. Era como triste eso.
Bueno, un saludo para la Natalia y para el Nico Álamo, que también estuvo con ella, que es mi amigo.
Sí, pues ellos también son súper amigos. Victoria Chulz, ay, qué emoción, hablaron del bordado que les hice. Ah, oh, porque acuérdate que Chuco
los reconoce, sí,
Valeria y la mamá. Debo confesar de que el hecho de que Chuquito las reconozca aún sin cara me hace sentir demasiado realizada como bordadora. Es muy lindo, Victoria, y yo lo tengo en la pieza de Chuco.
En nuestra imaginación algún día Micas tendrá una oficina y vamos a tener todos esos
bordados. Todos esos, y no, y va a haber una muralla con puros dibujos de Tami, porque sí. Tami tiene más dibujos de ella misma que Maluma, fotos de ella misma, es impresionante. Gracias por este sentimiento, Cuco. Cuando logres ser una experta, yo encuentro que es súper seca. Sí, de hecho,
¿no eres experta?
La claqueta dice al cine con las amigas. Le haré otro, pero esta vez con caras. Y obvio que a Bonito Chuco.
Chuco bonito.
Junto a Geado. Escribí esto en Instagram, pero me vine a YouTube para que la negra lo lea. Los te quiero mucho, amigas. Ella ya cachó que yo solo leo YouTube.
Yep.
¿Saben por qué leo YouTube? Porque puedo poner me gusta a los comentarios, entonces después me aparecen cuáles leer. Carolina Rivera.
Igual puedes hacer eso en Instagram con corazones.
Pero es que después se me pierden. Ay. Como que no es lo mismo. Está notable Los Muertos No Mueren. Con mi marido nos cagamos de la risa cuando la vimos. Él es fan del género y justo ayer estábamos conversando que en caso de apocalipsis zombie, súper probable que pase este año.
Yep.
Yo le apuesto a Godzilla igual. No tenemos un plan consistente para sobrevivir. Cuando vivíamos en Chile, teníamos todo planeado. Mi departamento estaba arriba de una armería en el Paseo Bulnes. Yo también tenía plan de escape y siempre lo primero ¿ahí? Era ir... No, que yo vivía en el Forestal. Y era como, vamos al Paseo Bulnes porque hay armerías y hay que conseguir armas. Pum, ¿cachai? Si yo no tengo armas en mi casa.
Hay que ir donde Nano, ahí está. Ese era, claro,
hola Nano, préstame una pistola.
El único preparado.
Entonces mi plan siempre era ir a asaltar, por supuesto, porque ladrona, las armerías de Bulnes, pero ella vivía cerca. Así que sabíamos todos los pasos a seguir para la sobrevivencia. Pero ahora que vivimos en otro país, ella es de Australia, un canguro, nos dimos cuenta que ese plan ya no funciona y empezamos a crear el nuevo. Lo que más me da miedo es que los canguros se vuelvan zombies.
Sí, eso vos sería sos súper agresivo.
Otro level.
Y son rápidos.
En el Windsor hay canguros, po, y son cuáticos. Y esa parte del Windsor está como abierta.
Hay un video donde un canguro le pega al Rafa Araneda.
Bueno, mi ídolo. Canguro amado. Yo odio a Rafa Araneda. Trabajé con él, es una de las peores personas con las que he trabajado en mi vida.
Pero yo estoy seguro que era él. A ver, voy a buscar canguro, bueno, Rafa Araneda.
Lo amo. Es como él y el lobo marino que trató de comerse a Piñera, ídolos. Póngalo en el escudo patio.
Bueno, voy a buscar si era Rafa Araneda.
Bueno, el Windsor están como, tú puedes ir por un caminito y podías hacer como, están sueltos, po. Y cuando fui tuve que pasar súper rápido porque obvio que Chuco empezó a ratón.
El canguro ratón que acosó a Rafa Araneda.
Y se fue para allá y me lo tuve que llevar por miedo a que se peleara. Aparte que para mí el canguro siempre es, no sé si tú ves los Looney Tunes, pero a mí me gustaba mucho Silvestre y su hijo. Ese que decía, oh papá, querido papá, que es como el gato, un chiquitito. Sí, y este clásico capítulo donde... hay un canguro suelto que se sale de una caja que va con un zoológico y Silvestre se encuentra con el canguro y el canguro le saca la chucha.
Sí, pues.
Pero después cuando el hijo va a ver el canguro como este ratón gigante que lo atacó, ve un ratón chiquitito. Oh. Y le dice, ay papá, y se pone como un cucurucho de papel. Con ojos, qué vergüenza, papá. Oh. Y me da mucha pena porque Silvestre le dice, es gigante. Y dice, papá, no me mientas. oh, papá, querido papá. Entonces yo siempre he asociado los canguros con golpes. Ahora, yo he visto videos que se agarran a combo.
Sí, pues busquen, Rafa Araneda canguro.
Ya, pero le pega, de verdad.
Rafa Araneda canguro. Oye, querido. Escudo
Patrio. Oye, es una de las peores personas con las que me ha tocado trabajar en la vida. Ya, y pero... como malvado, es malo. Sí. No es una buena persona. Cuando uno dice, esta persona no es buena. No, y yo por experiencia de haber trabajado con él.
Qué atroz.
Viva Yarmouche y vivan las amigas. Bueno, yo era guionista donde estaba él, no, él trabajaba directamente con él, pero igual, persona. Po. Viva Yarmouche y vivan las amigas. Gracias por tanta diversión. Saludos desde las Australias. Las te quiero mucho. Bueno, ahora solo pienso en los canguros zombies y que quiero ver el video de Rafael. Gabriela Sandoval. Porque siempre hay un chileno amigas. Esta wea me jove y napa.
A ver.
¿Cómo decían ustedes? El DJ Méndez estuvo a un pelo de llegar a Eurovisión. Sacó el segundo lugar en un concurso en Suecia, donde el que ganaba iba a representación del país. Eso fue en sus años mozos.
¡Qué heavy iba a representar a Suecia!
¡Estocolmo!
¡No lo perdimos!
¿Tú no bailas Estocolmo? Yo para mí como que me gustaba.
Mira, yo en la época en que estudiaba música, él estaba en Valpo y nosotros estábamos en el Plan. Estábamos cerca del huevo.
El Plan es como el centro de Valpo para la gente que no vive en Valpo.
Y... Divinamente siempre estaba afuera, porque nosotros no teníamos patio, entonces los que iban a fumar un cigarrito o algo iban para afuera, a la calle, así una hueá por el pico.
Pero eso es la U.
Sí, y siempre estaba DJ Mente, como cachaba DJ Mente que habían estudiantes de música, se ponía a conversar de música, y le encantaba, y de repente a cualquier hora te podía encontrar con DJ Mente allá abajo, era como que chucha este huevón, es alumno.
¿Qué clase de chinoy es este?
No, un tiempo que en vez de chinoy teníamos a DJ Mente, pero el buen iba, yo creo que iba especialmente para hablar de
como
música.
Para hablar de música, no, yo me acuerdo así como de, está el Playa, que es como el típico bar de Valpo. Al frente había unas chorrillanas que se llamaban Donde Francisco, Donde Rodrigo o algo así, Don Francisco, y era muy rico, Don Pancho. Chorrillana, después del carrete de la chorrillana. Pero también habían estos bars que eran más como bailables, como La Raya, La Roca, y ahí es muy música de como ¡Estocolmo!
Sí, es verdad.
Y yo ahí como dándolo todo. Y después dejé salir nunca más.
Bien, así somos las amigas.
Entonces dice, en sus años mozos, en Suecia, por ahí por los 2000. De hecho, ha participado 3 veces en ese concurso para llegar a Eurovisión.
Es que Eurovisión es importante,
bueno. Bueno, ahora que me decís que en Mendes me puso 3 veces, esto es como... Aparte, me dio ternura tu historia, que fuera como hablar de música.
Sí, después intentó ser alcalde, no le resultó.
No, ahí ya...
No, cachó que los músicos no votan.
Ahí como que le perdí un poco el respeto, pero en esa otra parte íbamos súper bien. Paula A.A. Hola, amicas. Me encanta la temática zombie. Siempre leo y veo este tipo de películas. Con respecto a Guerra Mundial Z, el libro es 1000 veces mejor que la película. Confirmo. Es muy bueno. Yo leí ese libro. Y está escrito por el hijo de Mel Brooks.
¿Mish?
Está ambientado 10 años después del apocalipsis, haciendo entrevistas a distintas personas que lo vivieron. Sí, es como el periodista que va recolectando los...
Ah, qué bueno.
No tiene nada que ver con la película. De hecho, es súper bueno. Y el último comentario que voy a leer es para alabar a Valeria. ¿Aplausos para Valeria?
Ah, perdón. No. Aplausos para mí. ¿Qué hice?
Lo que pasa es que mucha gente que dice que ya, que Los Muertos No Mueren nunca estuvo en Netflix. Y estaba esta teoría del efecto Mandela, ¿te acordáis? Sí. De que nunca estuvo, que recomendamos la weá y la weá no estaba. Bueno, esa mesma, hace 5 días, puso: yo vi la película en el catálogo de Netflix mientras escuchaba el podcast anterior y no me dejó guardarla en la lista. No cachaba qué onda y me puse a borrar películas en mi lista pensando que tenía muchas. Después olvidé volver a tratar de seleccionar y el fin de semana no la busqué. Y ahora que escucho el podcast, quedé para la cagá. Maldito Netflix. Lo otro es que no me llegó el aviso. Ah, lo otro es que no me llegó el aviso del podcast en YouTube. Eso lo vamos a ver internamente con YouTube. Sí. Pero la mica confirma que ella la vio en Netflix, pero no la pudo guardar porque probablemente la borraron el mismo día que nos salió nuestro podcast.
¡Qué rabia!
¿Coincidencia? No lo creo.
Claro.
No sé por qué apreté ese botón.
Tenía que salir la música de conspiraciones.
Aquí no la tengo en el pad.
Porque todavía no vuelve conspiraciones.
Sí, pero volverá algún día. Por mientras... ¿Qué botones tengo? Ah, ya sé.
Esa está buena, por sí. Conspiración de Netflix. Entonces mira, este podcast lo estamos grabando a las 11:40 de la noche del día miércoles. Si mañana jueves usted escucha, se mete a Netflix y no está, aquí no ha pasado nada, Dorime.
Es verdad. Oye, ya llevamos 40 minutos y todavía no empezamos a hablar de la película.
Me encanta, entonces vamos a empezar. Oye, se demora mucho en empezar a hablar más de película, amigo.
Entonces vamos a ir a...
Al fin. Minuto 40. Hablemos de lo que nos convoca.
Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. En verdad pasó todo. Y Negra había rayado tanto con esta película y con caso de Nanito Calderón, acuchillando la familia dividida y que al final lo dejaron detenido, pero en un psiquiátrico de lujo. En verdad no tan de lujo, pero me refiero a...
un psiquiátrico de lujo.
Ningún psiquiátrico es de lujo.
Pero debe costar millones. Es full privado, ¿no? Sí. Es así como, o sea, un
cuartucho sin luz. Todas las clínicas psiquiátricas cuestan millones. Y tiene patio esta. Sí, hay muchas que no tienen.
Yo vi un video que decía como, estacionamientos.
Y sonaba... Enya, sí.
A mí esa música, lejos de relajarme, me da como cringe.
Ay, me gusta Enya, me gusta New Age. Yo soy de Era, de Enigma.
Me pone nerviosa esa música, me pone los pelos
de punta. Me gustan las velas, todas esas weas. Bueno, esta película, Aquí no ha pasado nada, chilena, del año 2016.
Sí.
Negra rayó mucho tiempo con esta película, me había contado algunas escenas y ahora la vimos. Se trata, está inspirada en el caso de Martín Larraín y cambia algunos nombres. En vez de Martín Larraín está Manuel Larrae.
Sí, que son igual, es notable.
Literal.
Ahora, la película decía como inspirada en el caso Larraín.
Sí, pero no es el caso literal, porque es la historia de un chico, cuico, amigo de cuicos, que de la nada se hace amigo de un grupito. Donde el Manuel Larrae atropella a alguien, él está tan curado que no se da cuenta, y le empiezan a echar la culpa a este amigo, es que muy heavy. Verdad no lo conocen tanto.
Es muy heavy como no se conocen, pero es como, hola, vivimos, estamos en Zapallar y vamos a carretear.
Es el fenómeno GSU.
Gente como uno.
Sí, pues ellos, los cuicos se reconocen entre ellos, ¿cachai?
Me encanta cuando llega la fiesta y es como, tú soy primo de la Sofi. Ah, sí, yo por lo con la Sofi. Ah, es tu prima, sí, también es primo no sé quién. Y es como, ah, son tus primos.
¿Sí?
Todo calza.
Todo calza y todo muy natural. En serio, eres la prima. Oh, el mundo es chico. No, weón, son los cuicos. Pero yo creo que es una gran inducción esta película para entender por qué siempre se habla de que hay muchos chiles, ¿ya? Y, y una que no es cuica... Aunque sé que lo parezco, pero no lo soy. Una que no es cuica no conoce este mundo, en el fondo. Y ver que te abran esa puerta y darte cuenta que son unos pendejos detestables, tal como lo creías, que no era prejuicio. Y darte cuenta cómo son los cuicos en realidad y ciertos detalles, cómo tratan a las nanas, que no es que las traten mal, pero ahí te vas dando cuenta.
No, las tratan súper bien, son súper cariñosos, pero son súper condescendientes.
Es todo tan heavy, con detalles tan chiquititos.
De hecho, por eso me acordé de la película, porque a todo el mundo le llamó la atención que en las declaraciones, como que Nano le decía, Laurita, hazme el bolso, como a la nana del papá. Como que estaba peleando a combos con el papá y era, oye, hazme el bolso. Y yo me acordé inmediatamente de una escena que a mí me... De las que más me impacta, la del inicio. Me parece que Aquí no ha pasado nada, tiene una manera súper potente de presentar al personaje principal, que es Vicente Maldonado, que despierta en una casa y uno dice, ah, está en su casa. Y hay como unos cabros jugando, viendo videos, y él como que, hola, bro, y va como una cocina enorme y llega una nana y le dice, me da una frutita.
Es la saluda de besos.
La saluda de besos. Hola, ¿cómo estáis? Me da una frutita, ya, y va a buscar, como que la nana deja unas bolsas. Iba a buscar la fruta, la nana, para llevársela a él, porque él no es capaz de ir y caminar hasta la fruta y tomarla a él. Y él pesca como una lata de chela.
Que estaban en el refri.
Que estaban afuera y las pone en el refri. Y se da otra vuelta y como que va al baño, se moja la cara. Después sale del baño, agarra estas latas, abre el refri, saca las latas, agarra la manzana que le dejaron y se va. Y ahí uno dice, ¿no era su casa? Y el weón se va a la playa y se echa y empieza a tomarse las chelas. Y tú decís, oh, como esa capacidad de pasar, de ser dueño de todo.
Eso te iba a decir.
Es de ser dueño de todo.
Todo es mío. Y no se da cuenta. Toda la vida tuvo todo, entonces...
Piensa como, oye, si yo me llevo esto, quizás pueden echarle la culpa a la nana que no está esto. Nada. Él como que... Laurita, hazme el bolso. ¿Cachai? Sí. Ni siquiera en el momento más violento de tu vida soy capaz de hacer tu propio bolso.
Laurita en el bolso. Pobre Laurita, por la chucha.
De hecho, hay otro momento donde él llega a su casa en Santiago y está como su nana y le dice como, trajo ropa, mijito. Ahí está en el bolso, está en el suelo.
Tiene ropa sucia, sí, ahí está en el bolso, le dice.
Él lo deja en el suelo, ¿cachai? No es como ya yo la llevo, la he hecho, nada. No, nada. Porque es como...
Son cosas que uno tiene integrada que no haría, ¿cachai? Jamás. Y los miráis a ellos y es como, oh, así son.
Es que son esos pequeños detalles que uno dice, oh, estoy mirando un mundo... Que yo pensé que no, que yo sé que existe, pero que uno no lo ve.
No, po.
Porque uno no trata así a la gente. Y en realidad ninguno es agresor, violento, porque la película no es para nada obvia. ¿Cachai? No es para nada evidente. Te muestra, yo creo que es de las mejores representaciones de ese tipo de Chile que yo he visto.
Sí, porque uno está acostumbrado que el cine chileno caricaturiza al pobre. Y cuando es...
Y caracteriza al cuico, que y, es como, oye, es, paltón, no sé
claro,
qué.
Claro, pero nunca son verdad. Yo sí, para mí existe la gente con plata y los cuicos. Creo que los cuicos son una casi que una raza, así como claro. Aparte, todos parientes. Sí, y pobre. Tienen que ver más con puestos de poder y de política que no sé, gente empresaria que juntó su plata y se hizo millonaria, por decirlo así. Siento que es como un prototipo que viene genéticamente predeterminado, por algo la mayoría son parientes, ¿cachai? Y uno ve de repente gente que no tiene tanta plata, pero viene de estas familias, y los cachai al tiro.
Que se mezclan, porque hay momentos en la película donde dice, ¿dónde estudiaste? En el Verbo Divino. Ah, sí, obvio. ¿Cachai? Oye, perro. Como que el rebo cuando dice, oye, perro, y me acordé el tiro del abogado de Nano que le salía, perro, cierra los WhatsApp.
Ah, sí, porque mostraba el WhatsApp de la web.
Es todo como muy heavy, como la manera de mostrarte este ingreso al mundo que no es evidente y que ya, tomáis el caso Larraín, que sabemos que es un hecho real, donde el hijo del senador atropella a una persona que muere y finalmente la familia ocupa todo el puerto a sus abogados y le da plata a la familia de la persona que muere para que este gallo salga libre de pueblo y paja con cueva con prohibición de manejar.
Cosa que tampoco hizo caso.
Que no hace caso porque después lo encuentran en unas fondas manejando y tomando.
Piola.
¿Cachai? Entonces, ¿por qué? Porque la justicia, y por eso nos acordamos de esta película, no es igual para todos. No es lo mismo la violencia intrafamiliar que suceda en una casa normal o de clase media o de clase baja, donde se va preso el hijo a Colina 1 y ninguna mamá tiene la plata para pagar la clínica psiquiátrica.
No, o no tienes plata para un abogado que te saque de eso.
O incluso el papá no tiene plata para el abogado, para demandarlo, entonces esos juicios son eternos y esa violencia en la familia se sigue dando siempre y no tenéis los medios con un millón de seguidores como para denunciar estos casos y eso, nada. Y no pasa nada. Y acá, aquí no ha pasado nada. Y en cambio acá es como... Es otra realidad, porque sí, si bien, claramente, yo creo que el mejor chiste de Chiqui Aguayo en la vida, yo la adoro a la Chiqui, porque trabajé con ella, es un chiste que hizo en Olmué, donde decía que Chile era tan ordinario que creía que las argandoñas eran cuicas. Porque es de verdad, todo el proceso es muy ordinario. Rompí los cuadros y los, ¿qué? Y los mensajes de texto a la bolola.
Le rompió los ternos.
Es todo tan, y el acoso y no sé qué, todo es como ya, y la hermana tuiteando no sé qué, mi hermana es un delincuente, es todo muy público.
No, yo apoyo a aquel ahí.
Yo hasta por ahí.
Yo creo que a veces uno en estas situaciones a nivel
la
emocional...
La rabia te bloquea, sí.
Te bloquea y chao. Yo siento que en este minuto, por lo menos en el caso de ella, siento que tiene todo el derecho a hacer la catarsis que quiera.
Que yo encuentro que es súper gay.
Porque le atacaron final, a su papá. Sí. Y ella lo quiere, ¿cachai?
Pero en el proceso igual se está cagando a la mamá. Y la mamá...
Pero es una guay impulsiva porque ella no va a cachar hasta muy grande yo que jamás... una mamá es mamá de todos sus hijos, incluyendo el que apuñala, ¿cachai?
Es que ese es el tema.
Si escucha ruido raro es Gerardo rompiendo
Gerardo.
La caja.
Ese es el tema, porque al final yo jamás voy a defender a ninguna parte de esa familia, de hecho.
No, yo empatizo con
pero
él.
Me da, por entiendo, supuesto, uno empatiza. Uno empatiza.
Y con la mamá también. Pues,
uno se acuerda de cosas súper cuáticas. Como que uno, a mí no se me olvida que Luli, cuando su hijo cometió un crimen, fue a entregarlo a la cárcel. Fue a entregarlo a la policía. Y que fue Raquel Argandoña la que salió diciendo, ¡ay, el colmo que tu hijo haga esas cosas! Y tú lo escondiste.
Sí.
Si en el fondo yo no le... Jamás puedes criticar a una madre por no dejar a su hijo botado. Yo creo que hasta incluso los asesinos, sus madres la siguen queriendo. Si esos son tus hijos, sí, ¿cachai? Pero una forma de no dejar botado también es ayudarlo a enfrentar
lo que está
haciendo. Y nosotros lo vemos en Aquí no ha pasado nada. O sea, los personajes es... El cabro se mete en este tremendo atado. Él está súper curado, no sabe lo que pasa, le empiezan a echar la culpa. Su familia, que es el tío abogado, el papá abogado, que ni siquiera lo
no
llega
parece.
A ver. La mamá, que es la Pali García, que es notable, es todo el rato ya, bichito, mira, si va, todo esto va a salir bien. Nadie dice, oye,
murió
una
alguien.
Persona.
Nadie, ¿no? Pues si están preocupados. No, bichito, no te preocupes.
No digáis nada. Vamos a contratar el abogado, no sé qué. Y es, nadie se preocupa de que murió una persona de 30 años que quedaron niños sin papá. Y el cabro en ningún momento dice, pucha, murió esta persona, lo siento. Él todo el rato es como, esto no es justo,
sí,
yo no iba
no
manejando,
nada.
Yo no hice nada.
¿Por qué me pasa esto a mí?
¿Por qué todo me sale mal?
Claro.
Yo solo no, yo me encanta
no
cuando
me merezco
dice,
esto, dice
no me merezco esto, si yo no quería ni siquiera vivir en Chile, me carga el colegio, la universidad está llena de pelotudos, y es como, y su problema no. Es como, si me declaran culpable no voy a poder salir del país, como, y es como, murió una persona,
No están ahí.
Y todo el grupo con el que estaba ahí te dio la espalda y tú como nada.
Y tu problema, claro, no vaya a poder manejar.
No, sí, pues, oye, te van a quitar la licencia 4 años. Chá, pero si dijeron que eran 2. Murió una persona. Hasta ahí.
Es
no
que
hay.
Yo no, es que yo no fui, pues.
Es que yo no fui, pero es que no es justo, pues.
Si yo soy inocente.
Entonces, es esa actitud. Es super heavy. En el fondo.
Como conocer la actitud del cuico inconsciente, que uno dice como.
Pero es que no les pasa nada, Valeria.
Claro, dice como, yo no tengo la culpa de esto porque yo no sé, yo no conocía la pobreza porque nunca la vi, ¿cachai?
Claro, bueno. Y es como, ¿por qué tenéis que ver increíble algo para darme saber? Cuenta de que existen.
Claro, que existen los pobres. No lo sabíais porque no los viste, porque no estaban cerca tuyo. ¿Qué onda, cachai? En el fondo, y una actitud de nada de lo que hago tiene consecuencias serias. Si yo me robo un pack de chela de una casa que no es mía, no va a pasar nada, porque nada pasa aquí. Esa es como la frase de la película.
Es que aquí no
ha
pasado nada, porque es que es una actitud como de...
Nada trae consecuencias, nada.
Ya, y finalmente uno también cuando ve... ya ahora hay todo un juicio mediático y claramente hay mucha gente opinando, pero también hay gente diciendo, esta no es la misma justicia que recibe la persona que está acá. No, pues no es la misma justicia, porque aquí hay muchas
lucas involucradas. Es lo que hablábamos también en la enmienda 13, que cuando los negros no tienen acceso a abogados como lo tienen los blancos, claramente se van presos porque no saben nada de la sobre cómo defenderse, ni lo querían que decir, ni conocen sus derechos.
De hecho, gran parte aceptaban, como para no ir a juicio, una condena más corta.
Cuando eran inocentes y tenían derecho a ir a pelear, pero no
porque
iban a tener las lucas para un
porque
abogado.
Si no, hubo uno que estuvo 4 años esperando el juicio preso. ¿Caché? Porque no aceptó y después sale y se suicida, ¿te acordás? Entonces, no hay un acceso igualitario. Po. Y cuando tú veis aquí no ha pasado nada, lo ves desde, bueno, el director Alejandro Fernández Almendras, que es mi director favorito chileno, junto con Sebastián Lelio, es brillante en que...
El guión.
El guión es, bueno, escrito por él, es notable en la forma, pero también en la forma como la película está grabada de una forma media como inmersiva. Entonces tú sentís como media cámara en mano.
Como que eres parte del carrete. De hecho, yo le dije a Negra que al principio de la película, como la cámara lo va siguiendo a él, y yo estoy con vértigo, yo me mareé un poco y tuve que poner la cabeza para el lado, ¿cachai? Sí. Como para poder verla bien. Como, ups, sí. Y también hay una escena donde están en un carrete, en un ambiente oscuro, bailando, ¿cachai? Con luces de discoteca.
Y el weón tratando de agarrarse una mina que no lo pesca.
Bueno, terrible. Yo le decía a la negra, no estoy ahí, pero ya me quiero ir.
Soy tan señora que ya me cansé.
Voy a poner la tetera, Miriam. Así como, bueno, de verdad me quería ir. Ese nivel como de inmersión te dio la película. Lo encontré muy choro.
Es que aparte que está choro. Muy bien, como... Es cero caricatura y están muy bien los diálogos. De
hecho,
como...
es tan natural que uno se pregunta, ¿el actor es muy bueno o es
cuico? Sí, a mí con René nos pasó eso. Hay que averiguar si este cabrón actúa bien o está actuando él mismo. Aparte que Alejandro Fernández de Almendras suele trabajar con gente que no es actor, que es como personas reales que meten las películas. Es notable como te muestran en el carrete... Y uno empieza a cachar, no sé, hay una conversación con una mina que está media volada y se va como en la onda y tú dices como, esto es muy real.
Es muy de volado.
Aparece Chuster, que está como haciendo están haciendo como un copete en un bidón y tú decís como, sí, pues sí. Yo le decía a Valeria, cuánto tiempo que no he ido a ese tipo de carrete. Como
y
que lo
dije,
vi, me dio caña.
Yo te dije, 10 años ya, vi el bidón y me dolió la cabeza.
Yo también creo que más. Pero la capacidad de mostrarte como ciertas cosas, que es como este gallo conoce a 2 minas en la playa que lo invitan a ese carrete. Pero él tenía una cita con una pendeja que vivía en Papudo, que claramente hay como el tema de clase social. Y la deja botada porque se entretiene más con este otro carrete. Y le dice, no te puedo ir, vente para acá, no tengo cómo llegar. Chao, que te vaya bien.
Yo le contaba a la negra que mi abuela, que hoy cumple aniversario de muerte, según la lápida, que no sabemos si está bien escrita.
me encantan esas historias de batería, porque es como... ¿Cómo no te voy a preguntar? ¿Cómo es posible que no sepan cuándo murió?
Tengo un tío especial.
¿Pero cómo? No, ¿nadie se acuerda
cuándo
murió?
No me acuerdo si se equivocó en el día de muerte o en el nacimiento.
Ah, ya.
Hay un enredo ahí. Pero bueno, la teoría es que hoy estaremos en aniversario de su muerte. Y ella está enterrada en Papudo. En verdad, sus cenizas las tiramos ahí al cementerio, perdón, de Zapallar. El cementerio es precioso. Yo no he ido ya hace fácil 6 años. Esto es
yo
lo que
solo
me
llegué hasta Maitencillo y Papudo, nunca llegué a Zapallar.
Y yo lo que me
y a Laguna, que era como más tuja.
Y
pero está, precioso.
Su parte está con mi abuelo también y es como un lugar lleno de cuarzo y plantas hermosas, suculentas, y las tumbas son preciosas y todas dan al mar. Entonces es precioso el lugar. Tú caminas un poco más hacia al centro y llegas al cementerio de Papudo y está hecho un desastre. Por lo menos la vez que yo fui era como muy pobre. Tú te das cuenta, ¿cómo pueden estar estos dos mundos al lado?
Porque está el lado morir de abuela, también es...
No sé, Eduardo Sechenique, bla, 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 y el otro lado...
Porque si tú, porque morir también es caro, pues, Valeria. Sí, o sea, sé, yo pero, estoy súper clara que yo me quiero
pero
cremar.
Pero es súper impactante como los dos mundos separados están en la muerte, ¿cachai?
Pero si tú ves, obvio, mausoleo de la sí, familia, baba barra, ¿cachai? Versus, oye, aquí en la H está la tía.
Sí, pues.
¿Cachai? Yo le tengo pánico a dormir para siempre en una letra. Tengo como la pesadilla. Es que,
¿en serio?
Es que el cementerio Playa Ancha, como sí, haber ido a la tumba de mi abuela, de mi primo... Y como que siempre me fijaba de chica que era muy helado y que las tumbas tienen letras.
Sí.
Y recuerdo algún día haber dicho, yo no quiero dormir en una letra. Como, no quiero dormir en la F, no quiero dormir para siempre en la H.
Claro.
Y era como, ¿qué estás hablando?
Créeme.
Y yo debo haber tenido, no sé, 12 años, 13 años, y era como, no quiero dormir en una letra. Como que tenía esa cuestión de...
El, de como del, estar en el... En
y
el...
de la humedad y que hacía frío. Y siempre, claro, pues... Como que las viejas van, mi mamá, mi tía, iban a poner flores, a mi abuelito creo, y como poner brazos, como para lo doradito, ¿cachai? Era típico
claro.
Como para dejar la tumba bonita, el nicho bonito. Y yo siempre me fijaba que al lado había una tumba que no había ido a ver nadie
sí,
en mucho tiempo.
Triste esa weá.
Y decía, oh. Y yo decía, no quiero, yo de chica era como, por favor, no me dejen dormir en una letra. Y una vez mi papá me dijo, ¿hasta cuándo con las letras? Como, porque estas obsesiones de pendeja que escribía weá y creativa de pendeja, pocha muyenta. Y le dije, no, es que me muero. Y me dice, pero usted debe estar muerta. Y le digo, no, pero yo quiero como que me tiren al mar. Como
sí,
que me cremen.
Mejor.
Y fue como, ay, y después caché que encima es más barato. Po.
No, es caro cremar.
Sí, pues, pero a la larga es más barato porque lo otro lo pagáis de por vida.
Sí,
como no tengo donde caerme muerto. Hay gente que paga los nichos y las reducciones para después meter más gente. Entonces, uno hasta el final. Es la diferencia entre
bueno,
ricos y pobres.
Muy
el
heavy.
Abogado, no sé qué. Y en esta película es muy claro que a pesar de que Vicente, que es el personaje, tiene plata porque su mamá tiene como una casa en Zapallar o qué sé yo, y que por eso lo aceptan como uno más, con el que se trenza, que en realidad es Martín Larraín, pero le ponen Manuel Larrea, es un weón que es el dueño de Chile.
Sí, pues superior.
Y que en el fondo, a pesar de que él no esté mintiendo... Todo el mundo le deja claro que esa familia no lo va a dejar ganar.
No.
Que van a pagar alcoholemias, que van a pagarle a testigos. Y que el weón tiene dos opciones. O se echa la culpa o caga y se da preso. Porque los otros son más poderosos que él. Y más encima hay un momento que para mí es... Hay dos momentos que me gustaron mucho de la película, que me parecen espectaculares. Bueno, lo primero es que siento la tensión todo el rato. Porque uno sabe que hay un accidente, pero...
Sí, uno está esperando
nunca,
todo el rato.
¿Dónde va? Entonces van en el auto y yo todo el rato nerviosa, así como van a chocar. ¿Cachai? Que están curados, no sé qué. Y cuando pasa tan rápido, es como, ¿what?
¿Eso
y
fue?
Ahí el guión te da la vuelta de, oh, no es este el que tú creías que era Martín Larraín. Y ahora se van en contra de este otro cabro. Y es como, ¿what? Pero hay un momento en que el cabro llega a una fiesta, porque el weón sigue carreteando, sigue juntándose con una mina, tirando con una mina, metido en WhatsApp, cagado la risa. Él nunca, como que no pasó nada, po. Llega al carrete y es como, oye, ¿por qué me están echando la culpa? Y le dice, ah, ya, como, cálmate. Le dice una de las locas con la que
sí,
estaba en la fiesta, po.
Con la que se voló.
Sí, y le dice como, ya, pero me voy a ir preso. Y la pendeja lo mira y le dice, cálmate, nadie se va a ir preso. Esa noción... De nadie se va a ir preso.
De que nada de lo que hacemos tiene consecuencias. Es como,
ese diálogo es todo. Porque en su actitud es, nadie se va a ir preso. ¿Quién te dijo que alguien se va a ir preso? ¿Cuándo nos ha pasado algo?
Es heavy.
O en el momento del atropello, que es como, si tú atropellas a alguien, llamáis a una ambulancia, llamáis a los pacos. La actitud inmediata de ellos
es llamar al papá.
Llama a tu papá, que llama a su abogado, llama a tu mamá. Nadie se preocupa de
la
persona. Hola, la
persona
quizás sigue viva, ayúdenla, llama a tu papá.
Y jamás en la película se habla de lo que pasó con la víctima. Eso también es súper fuerte.
Solo hasta el final que te dan a entender lo que pasó, que es que compraron a la familia para que no...
Pero ahí uno se da cuenta como las diferencias de que uno, como te decía al principio, uno nunca haría las cosas que hicieron ellos. No, no me refiero como a...
Todos nos podemos equivocar.
Sí, pero las reacciones que tienen ellos, ahí te das cuenta que es otra especie de personas.
Sí, pues.
Y es como,
ya, pero también porque... No solo por cosas morales.
No,
porque tú te veis... Hay una guada moral...
Ellos por... por algo son así, me refiero, vienen de una estructura de poder...
Donde siempre es así.
De toda la vida, ¿cachai? Entonces hay cosas en las que nunca se plantearon pensar en la víctima.
Tú sabís que vaya a tener...
Como estos ministros que ahora descubrieron que no todo el mundo tenía internet, ¿cachai? Entonces no pueden hacer el colegio para siempre en internet.
A mí me gustó como la del trabajo que dijo, es que nosotros no pensamos que todo el mundo iba a cobrar el seguro de cesantía. Y es como, ¿a usted cree que cuando estamos cesantes nos vamos a vacaciones? Es como, obvio que el seguro de cesantía se cobra si estáis cesante.
Es como que la gente se está dando cuenta ahora de las desigualdades. Yo siento que estos chicos, claro, onda, si no los lleváis a un techo para Chile, no cachan.
No, y ahí también es como, claro, pues como, ya ayudé. Pero eso no implica que no seáis siendo matón y no seáis siendo como una persona que es como que da juicios súper duros y que a ti no te pasa nada, pues, ¿cachai? Si ese es el rollo. Es esta cuestión como de actitud de mis abogados y lo sé qué, y ¿cachai? Que es violento. Yo sé que, por ejemplo, a ti en el caso de... ¿Te parece que todo como estos como enojo de que él es súper justificado?
O sea, justifico, lo entiendo.
Lo entiende. Yo cuestiono muy bien, mucho como el tema de atacar a la mamá solo por estar tratando de ayudar al hijo, aunque entiendo que querés proteger a tu papá, pero es como, podías igual ayudar a tu papá sin denostar a tu mamá que no ha hecho nada.
Pero fue su reacción natural, ya, y se puede arrepentir a eso.
Lo entiendo, pero esta cuestión de como, en este país no hay justicia... Ya, o sea, tú estudiaste derecho, tú igual sabes que en este país no hay justicia, y precisamente tú, tu familia tiene acceso a justicia, tu papá es abogado.
Y tú vas abogado de Nano es un loco súper cuático, que representó a Álvaro Abreu.
Al caso de los pagos, o sea, tú sabes que de hecho tú, desde tu condición de privilegio, más allá de lo terrible que te haya pasado, tienes acceso a justicia. Como decir, en este país no hay justicia,
no, y
me parece medio tirar las mechas, porque no justicia, no tiene... Ámbar no tiene justicia a la que le falló todo el sistema. Como que tú igual vas a tener acceso a justicia.
Sí, pues de hecho uno mira el LinkedIn del abogado del papá y él es como abogado especialista en situaciones como de opinión pública, de riesgo, así como de emergencia.
Y esos honorarios
son... como agencias de PR, ¿cachai?
Esos honorarios son millonarios, ¿cachai? ¿Tú cachai que no es la...? O sea, decir en este país no hay justicia, yo creo que en este país hay justicias distintas para todos.
Sí. Algunas son más injustas.
Algunas son más injustas que otras. Pero como que, sobre todo si tú estudias derecho, tú sabís que decir, oh, en este país no hay justicia, es como un poco patudo. Porque tú ya tenías acceso a una justicia distinta.
Está hablando desde la rabia. La buena justificando todo.
No, si yo lo entiendo.
Como que entiendo esas reacciones impulsivas, sobre todo si se trata de gente que...
temas súper dramáticos, pues evidente.
Desde chicos ellos fueron como muy independientes, entonces como que lo...
Es que yo hoy veo esta como reacción de... como visceral, que siento que es súper humana.
A eso voy, sí. Es súper humana. No es que lo justifiques. No, es súper humana. Como que entiendo de dónde viene.
Pero también entiendo que tú sí tienes acceso a justicia. Tu familia tiene acceso a justicia. No digas que en este país no hay justicia, porque de hecho tienes la plata para tener justicia.
Y yo creo que ella se refiere que, claro, que Nano es un privilegiado y siempre lo va a ser.
Pero
ella
igual, y su familia igual. ¿Cachai? Son personas privilegiadas, ¿cachai? Y finalmente se está haciendo justicia. Y bastante rápido, ¿cachai? Entonces, como...
Sí, po.
A eso voy, como no mirar el otro lado. Por ejemplo, es igual que cuando el cabro en la película dice, ya, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué no voy a manejar? Y es como, murió una persona, ¿cachai?
Y no está ni ahí.
Como que nunca,
¿cachai? Nunca se preguntó el nombre de la persona que atropellaron.
No, el nivel de desconexión...
Todo es ¿por qué a mí?
Y toda su familia es igual cuando la mamá, que es la Pali García, la va a buscar a la comisaría, él está fumando afuera y le dice, ¿qué pasó, bichito? Como que igual yo me hacía acordar Hernancito, ¿cachai?
Sí.
Como, es un weón el que vaya a buscar en una comisaría. Yo no lo voy a tratar como con diminutivo por la chucha. ¿Y qué pasó? Ah, no sé, me trajeron acá y ahora nos van a citar y no me hicieron la alcoholemia y yo no sé. Ya, voy a ir a averiguar qué pasó. Como que yo sentí... O sea, a mí me están empapelando desde que se bajan del auto cuando me van a buscar hasta el último segundo. Como esta capacidad como de proteger... Yo entiendo que el amor de padre y de madre, yo soy madre, es infinito. Pero una cosa es proteger a tu criatura y otra cosa es negar que si se pega una cagada tiene que enfrentarla. Porque si no se sigue pagando más.
Sí, po.
Y tú ves que el personaje del Vicente nunca... O sea, de hecho hay cosas como... Tiene esta relación con esta cabra de Papudo que alguna vez leí, como me acuerdo en Twitter cuando se subió a Netflix la película. ¡Ay, me cargó la parte de la mina de Papudo! ¿Para qué lo muestran tirando? Como que se desvía la película y es como, esa parte es súper importante. Porque te demuestra que el weón es como...
Es el dueño de todo, incluso las minas, no, más pobres.
Y es como, más allá de que se meta con una cabra como con menos lucas, hay una escena donde ellos están tirando. Y la buena le dice, ¿tenés condón? Y el weón dice, no. Le dice, ya, pero ándate afuera. Y el weón le dice, sí. Y después le dice, puta, Vicente, como...
Te fuiste
adentro, ¿qué onda? Y el weón le dice, ah, chucha, sorry.
Y le dice, no, es que se me olvidó.
Se me olvidó.
Como, pasó un minuto, no se te puede haber olvidado, le dice.
Y el weón dice, ah, ya, sorry.
¿Cachai? Y se ríe.
Esa actitud de sorry es como, en realidad me importa una raja porque yo hago lo que yo quiero. ¿Cachai?
Sí,
pues, porque no pide disculpas.
Todas esas escenas chicas con la nana, con la mina, todo eso.
Se ríe, eso es parte de...
De nada de lo que hago tiene consecuencias.
Este es el tipo de universo donde esta gente se mueve así.
Es súper fuerte darse cuenta de eso.
Y tú lo ves y dices, claro, efectivamente no les pasa nada. Y hay otro personaje que es notable. Yo creo que Ñeko... Nunca en tan poco rato había hecho algo tan potente, así que entra, sale y te dice, oh, conchito.
Sí, aparece una vez nomás.
Ñeko es muy buen actor, porque el cabro está en la playa y Ñeko llega como a meterle conversa y cachai que es el abogado de Martín Larrea, po.
De Manuel Larrea,
que siempre le voy a decir Martín porque sí. Me acuerdo de Martín Larrea. Y le empieza
y Martín
a hablar.
Martín Pradena un poco.
También, de que hecho,
tiene,
mucho.
Tiene harto
le empieza a meter conversa y cachai que le empieza a contar una historia. Y bueno, algo hace el director que lo empieza a filmar como más de abajo, entonces como que Ñeko se ve mucho más grande y luego lo empieza como a amenazar. Le empieza a contar una historia.
Pero súper suave.
Sutilmente de, puta, tu mamá va a perder su casa, va a tener que venderla para pagar el juicio. Como hay veces que uno no puede ganar. Yo trabajo para esta familia que es dueña de todo esto, que es dueña de Chile. Como 24, no,
los 24 horas.
Las 24 horas. Tuve que venirme a la playa en vez de estar en mi casa para solucionar esta weá. Y es el primer momento donde el cabro de verdad, el protagonista, cacha que está cagado. De hecho, después maneja y tú cacháis como su cara, que es la primera vez, que no es que le dé pena que haya muerto una persona, porque no. El weón nunca cae en esa... Como cagué.
Ahí se da cuenta.
Se da cuenta que es no va a salir... Y eso es lo guapo, si le dicen claramente.
Pero al final no cagó, si
no,
lo pensáis bien,
si, no
si ese final
nada.
Es eso.
Como ya, tenés que firmar, no
ahí
puedes
estaba,
manejar.
Ahí estaba Martincito Larraín manejando, po.
¿Cachai? Y de hecho es como notable, porque uno sabe que en el caso de Larraín le pagaron a testigos, le pagaron a la familia, como que es cuático, es súper cuático, como mucha gente juzgó eso, como ya, la familia de la víctima recibió plata y no quiso seguir.
Bueno, hay tres hijos que quedaron sin papá, que probablemente era el sustento.
Y de hecho, acá en la película dicen como, le dieron una lancha de 12 millones. Chao. Yo me acordé mucho de Iván...
La mamá que tuvo que pasar como 50 millones de pesos.
¿Cachai? Claro. ¿Pero te acordáis de Iván Fuentes?
Que
era este líder sindical.
Que me contaste, sí. Líder sindical de Aysén, si no me
claro.
equivoco, de los pescadores.
Y que uno lo veía y decía, hoy oh, como que es un weón que cree en sus ideales y que llega al Congreso y la gente vota por él. Y después ya se descubre que hay como un lobby de las pesqueras que le pasó lucas.
Que claro, que siempre ha estado, pero cuando se descubre que a él le pasaron
lucas,
como ¡oh!
Y él pierde todo, porque pierde, bueno, pierde su puesto.
Pero pierde su credibilidad.
Pierde su credibilidad y vuelve a ser el pescador que era antes de ser sindicalista. Y tú decís como, hasta en la corrupción no es justo, po. Porque Goldborn es como, oye, y las vírgenes, ya no puede ser candidato, pero sigue empresario, sigue feliz de su vida, sí, sigue siendo político.
Pero este.
Pero al pobre que subió y ganó, perdió eso y volvió a cero.
Sería ¿cachai? Buena película esa.
Esa película es buena, Alejandro Fernández Almendras, por favor, fírmala. Es que a mí esa de verdad me parece el verdadero
no, y
caído.
Que haga la de las argandoñas, po.
Es que yo creo que es
yo,
más...
Yo soy la que él.
Es más una serie.
Yo soy la que él.
Es rara...
No cómo actuar.
Es cuática esa historia, porque siento que tiene como estos... No sé, yo siento que es medio increíble todo lo que sucede. Y ahora, a mí me pasó...
La cotectua de Vesta.
Que cuando vi ya el casting, como, ¿de a dónde?
Lo
entonces,
siento.
Ya, yo soy Laurita. Como, ¿what? Me pasa que, claro, hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, en la película, cuando muestran a los tipos, a todos los cuicos, que eran así muy zorranes y hablan en inglés, y estaban súper short y vestidos, los muestran testificando, están todos como con camisita y como ordenados.
Sí, de hecho, el tiro uno se acuerda que a Nano, cuando se filtra este video en el ascensor donde se toma selfies, él estaba con el pelo teñido medio rubio, blanco.
Amarilla, sí.
Y cuando va a la audiencia le tiñeron el pelo oscuro para que se viera decente.
Martín Pradena violador, estaba también, vestido de oficinista, como de, este señor.
¿Viste lo Conde?
Este señor, ¿de dónde salió? Como,
sí, pantalones khaki, camisa celeste.
Como en todas las otras fotos que uno había visto, era como el zorrón de la fiesta, y acá era como, hola, soy una persona tranquila que trabaja ahí como vendiendo Biblias. Como que era súper poco como, what, porque es como el lavado de imagen, pues muy ordenado. Y es cuática esa cuestión. Pues aparte, igual me acordé de cuando salió esta película. A mí me voló la cabeza, la encontré muy buena. Pero hubo todo como un lobby de la familia Larraín para que no pudiera salir. Po.
Y que no dijera, inspirada en el caso Larraín, porque eso lo dice bien grande en el afiche.
Lo que pasa es que el director ya había hecho matar un hombre que también es inspirado en un caso real, y él dijo, voy a hacer una película de esto. Entonces, evidentemente, el lobby de los Larraín trató de impedirlo. Y el director dijo, no importa, se llama Martín Larrea.
Manuel Larrea,
y listo. Pero él consiguió poner basada en el caso Larraín, y está arriba público. En el título, porque es un caso público. Y porque más encima el guión que él hace habla del poder de los Larraín, pero no cuenta la historia de lo que pasó.
Y no te muestra...
al final pasa igual, que hay como soborno a las víctimas y que a nadie le pasa nada.
¿Sabes? Muestra en un minuto, claro, que el
pero
el
la primo, hace más entretenido.
El primo de la víctima en su primera declaración dice que esto ocurrió, no sé, a las 12 de la noche, y en la segunda declaración, no, en verdad ocurrió a las 5 de la mañana.
Después de que le pasan una lancha de 12 palos. Sí.
Es como, oh.
Y ahí es donde yo me acuerdo de Iván Fuentes, que es como... Yo no puedo juzgar a Iván Fuentes por recibir la plata de las pesqueras con la misma moneda con la que te juzgo a un Goldborn con las Islas Vírgenes y las Lucas. Porque siento que hay como un mundo apabullante de poder que corrompe a esta persona que jamás vio esta cantidad de plata, como 12 millones para el de la lancha en la película, versus alguien que está acostumbrado a hacer negocios donde... está haciendo cosas que no son fraudulentas, ¿cachai?
Claro, y que nunca ve las consecuencias.
No, porque sabe que no le va a pasar nada. En cambio, esta persona es como, no sé, siento que es como el verdadero demonio pervirtiendo como...
Claro.
Como, yo no voy a juzgar a la familia de la víctima por recibir la plata, ¿cachai? Si el tío ya está muerto, hay que mantener a los hijos igual, como sí, dices tú, ¿cachai? Es súper cuático eso, pero me acuerdo que encontré brillante que dijera basado en el caso de Larraín. Y me recuerda mucho un titular de hace como un año de Carlos Larraín, pues. Que le recordaban el caso del hijo. Y decía,
dijo que su familia había sufrido mucho.
Nuestra familia sufrió mucho. Y yo, weón, murió una persona.
A ti no se te murió nadie, weón.
La familia que sufrió fue la de la víctima, no tú. Es porque todo se trata de ellos, ¿cachai? Si hasta el final, que es el momento como ya más cuático, ya ñeco con su amenaza. Pero cuando uno ve, no vamos a spoiler el final porque encuentro que el final es brillante, que... todo lo que pasa no afecta en nada. Y que el cabro va a seguir juntándose con la misma gente, haciendo las mismas cosas. Las nanas van a seguir limpiando los carretes. Porque la vida sigue igual, pues, ¿cachai? Y es como lo más probable. Es que en el caso de Doña Calderón...
Eso también me chocó. Yo nunca he estado en un carrete como en el patio donde no haya que hacer el aseo después.
Por supuesto.
Porque unas personas, no
sí,
sé.
Po. No, pero si no, nadie limpia
o lo hacía
nada.
Al día siguiente con caña, pero...
No.
Qué heavy que nadie limpia nada en el mundo de los cuicos.
No, nadie
y todo está limpio
nada.
Igual.
Y alguien te trae las cosas. A mí me impacta más el... Me da una frutita y es como el frutero está ahí. Tómala tú. No hagáis que te la lave alguien más. Como que eso me impacta. Me impacta como el cariño. Me impacta en los testimonios del caso Argandoña Calderón. Los testimonios de Laurita.
Es súper fuerte.
Entonces, Hernancito. Ella hasta el final. Incluso cuando está diciendo que el cabro llega con una pistola y dispara.
Es Hernancito.
Don Hernancito. Una persona que vivió ese momento donde tiene que haber temido por su propia vida también.
Sí, pues estamos hablando de una persona fuera de control con un corvo.
Y con una pistola. Y es como Hernancito, Hernán. ¿Cachai? Nunca los deja de estar en esta como
estructura de poder.
Que es muy cuático porque es como, ya, pero si es parte de la familia, nosotros la queremos. Para que te traiga la manzana, que está a una cuadra.
Para que te ordene el carrete.
¿Cachai? Es como, weón. Y a la vez uno ve como esta estructura como completa, porque al final es, no estoy defendiendo para nada a Nano Calderón, creo que él claramente tiene muchos problemas que deberían haber parado hace mucho rato, ni tampoco voy a hablar de cómo los padres crían a los hijos, porque creo que todos nos equivocamos en esas cosas, pero no puede ser tu nivel de, a mí no me pasa nada. que es porque me acordé de la película, que es como me saco una selfie en el ascensor, te amenazo, porto pistola, a mí no me pasa nada, hago carreras ilegales porque a mí no me pasa nada, porque mi papá
correteo abogado. A los pacos en las carreras ilegales porque aquí no pasa nada.
Y porque mi papá abogado, ¿qué me voy a hacer? Si el hay un poco de eso igual. Sí. Y hay un poco de, yo sé que la demanda el papá es como víctima porque lo golpea, le corta un dedo. Pero hay esta estructura donde le taparon cosas constantemente porque mi papá...
Tuvo que sentirse amenazado a nivel, me van a matar, para...
dejar de cortar ese vínculo donde estás protegiendo esta actitud violenta eterna de yo hago lo que quiero. Es que siento que uno, yo nunca he vivido en un mundo donde yo hago lo que quiero. No
es
sé.
Que sí, yo siempre he tirado toda la vida la talla de soy cuica, soy cuica por los apellidos de mi mamá. Pero...
aparte de que tenés que superarlo, porque eres Cárcamo Salas.
Sí,
se murió porque no te tocó el Edwards. Es como, yo la soy verdad. Díaz Camus. Y con mi mamá siempre insiste que somos como Camis.
Pero si se murió
es buena, soy Díaz.
Con mi abuela, se murió mi sí, abuela. Cuando mi abuela es un poquitito oveja negra porque era full comunista, pues, ¿cachai?
Y ahí lo arruinó, pues.
Y ahí lo arruinó y ahí nos cagó a todos, pues, ¿cachai?
Pero no estudiaste en el Verbo Divino no, ni en el Santiago College.
Yo siempre
no
tiro
sé
la talla, el hueveo y todo, pero claro, más que no ser cuica, no los conozco. Esa es la sensación como de ver cómo son y es como, ¡oh! ¿De verdad reaccionan así ante ciertas cosas?
Es que yo siento que uno nunca ha pasado por la vida sin consecuencias.
Es que
yo nunca he pasado por la vida sin consecuencias.
Es otro tipo de mundo, otra justicia, otra vida, otro Chile, de verdad. Nunca he sentido no es el mismo universo.
La posibilidad de decir, oye, pero tú no sabes quién es mi papá. Porque
¿la cagó?
Mi papá es bombero. Te
sí.
Puede pegar con la manguera.
Yo podía decir eso, pero como en conciertos de Megadeth.
Claro, pero no es que tu papá te vaya a salvar con sus conocimientos de música de alguna cagada que te mandiste.
Depende,
¿sabes?
Si estoy jugando el tiempo es oro.
Claro, pero es como... Lo siento, pero el tema de Martín Larraín es eso.
Sí,
que yo
pues
creo
es
que
como...
si yo me mando una caga así,
nadie
es medio imposible.
Po.
Primero porque tomo solo vino y muy poco. Y segundo porque no sé manejar. Pero si me mando una caga así, yo creo que si yo llamo, es como... No me van a contestar. Es como, ¿para
sí,
qué me po. Aló? Mira, me pasó esto. ¿Qué te vaya bien? Como, y no de mala onda, sino que no hay ninguna poder,
no hay poder
en ejercer
acá.
Nada. Es como...
Es heavy como esta película te hace sentir, no tenés poder de nada. Y hay gente que tiene tanto poder que...
Porque es el acceso a esas diferencias, como entre morir en una letra y morir en un mausoleo, ¿cachai?
Es súper heavy.
Pero si al final es, perdón, pero es el funeral del primo... O tío Bernardino, no sé cuánto, de Piñera.
De Piñera, porque él fue a despedirse y ábrale el cajón.
Y cuando va a abrir el cajón, que yo lo que más me duele es que por un momento me hicieron estar de acuerdo con Chadwick.
Sí, a todos nos dolió.
Que le grita como, no se puede, no se puede. Y hay una vieja que dice, Sebastián quiere.
Y ahí te das cuenta que no está gobernando
abran.
Martín Larraín.
Y tú decís, claro, porque nadie le dice lo que no puede hacer. La única persona que se ha atrevido a decirle no es Cecilia cuando le dice, guarde el papelito.
Es verdad.
Y porque ya está, chata la vieja del papel. Pero cuando tú veis, oh, Piñera se subió al techo de la moneda. Sí, probablemente el encargado de protocolo le tiene que haber dicho, eso no se hace. Y al
igual
le tiene que haber importado nada.
Porque como, toda la vida pudo hacer lo que quería.
¿Por qué hace lo que quiere? Porque no hay límite, ¿cachai? Yo siempre me acuerdo.
Se cagó al banco de Talca, robó.
No hay límite.
No pasó
hoy
nada.
Estamos en cuarentena. ¿Por qué va a comprar un vino, cachai? Porque puede, porque quiere.
Sí.
No tiene la misma regla que el resto, ¿cachai? Ese es el tema. Y uno dice, ¿por qué no pide Corner Shop? Uber Eats.
Baje la aplicación. El Rappi.
¿Para qué se expone? Porque nadie lo cuestiona, ¿cachai? Es esa sensación, y que es la sensación que hace como, cuando yo vi esta película, yo me acuerdo que salí, oh, que me migro, Juan, este mundo. De partida salí en llamas, me encontré que la agua era increíble, ¿eh? Como lo bien retratado de la injusticia social. Pero a la vez era, no, es que esto no puede ser.
Y lo es, po.
Y tú leí las noticias y veis que sí, pues efectivamente puede ser, po. Si el mundo no es para todos igual, ¿hasta ahí?
Y yo siento que los únicos que se van a la cárcel en ese tipo de...
Son los pobres.
No, pero hay un tipo de persona con plata que ni siquiera es cuica, que son la gente que hace negocios tipo trader y que ha estafado a los más millonarios de Chile. Son los únicos como, porque no es plata, es los hicieron tontos. Y a esos como que les ha caído y terminan presos con cautelar 2-3 años después como Garay. ¿Cachai?
Sí, porque Garay es como el impostor.
Pero está,
pasado.
Está Chang, están los de Continental
sí.
Effects. Todos esos lograron meterlo a la cárcel porque ya hicieron tontos a los que tienen el poder.
Sí, exacto. Po.
Y ahí eso no se lo van a permitir.
No te lo van
una
a permitir.
Una wea es que me robís plata, pero haz la piola.
Claro, no me podéis cagar a mí. Sí, es que ese es el concepto.
Es como el único weón con plata que yo siento que puede llegar a quedar preso.
Sí, pero cuando aparecen los de estas estafas, como... Ay, don Cristian me contó que él cayó en esa estafa. ¿Cuál? Y perdió mucha plata. La flor de la abundancia. Ah. Que finalmente estafan a gente que no tiene muchas lucas, que trabaja al día y que piensa que ya va a poner 200 lucas y va a ganar 400 lucas. Y al final termina perdiendo, no sé, 500 lucas y nunca ve sus lucas. Como estas estafas piramidales. A nadie le importan, pues, ¿cachai? No, pues, a menos que te caigas a uno grande, pues. Sí, ¿cachai? Po. Sí, tenés toda la razón. Es violento eso, pero al final es cosa abrir el diario, pues. Y uno cacha que la justicia... Bueno, ahora hay una cierta justicia social donde desde la gente y desde las redes, desde la democratización de los canales de expresión, se exige justicia. Sí. Y
yo creo que el caso Ámbar, el caso Ámbar fue tan explícito con lo mal que funciona la ley.
Oh, qué heavy.
Que yo creo que ya los jueces tienen que empezar, van a estar mucho más como en el ojo del huracán que antes, pues van a estar mucho más a la vista de los errores que puedan cometer. O sea, quedó la
por
cagada
un tiempo, porque después la gente se lo olvida.
Con el juicio ahora quedó la cagada con que esta jueza le haya dado el permiso de la libertad condicional en una clínica, que no haya juzgado un informe psiquiátrico que se hizo con CUEA la noche anterior, cuando, no sé, a la Quintrala le hicieron millones de exámenes para definir.
Es todo muy por WhatsApp, no sé qué. Ahora me pasó que en el personaje de Ñeco, que es como este abogado medio, como que se hace simpático, pero que tiene un diálogo muy amenazador, que es como un perro, que de hecho le dicen el perro.
El perro.
El perro, y es como que el weón de verdad lo destruye al pendejo muy rápido en una conversación. Yo sentí que el abogado era muy así, como que yo lo escuchaba y decía, ya, igual bueno, está dando vuelta todo, está manejando también las pruebas para demostrar que es violencia intrafamiliar.
Claro, y no bajar el suicidio frustrado.
Y bajar el la cara. Y decía, pucha, igual con eso se lo va a sacar, que es como, sí, ese testimonio no es válido, esa persona no estaba ahí. Ah, ya, ¿cachai? Como que te vais viendo.
No, y que en el fondo la intención no era matar, sino herir. Que igual es impactante cuando tú decís a alguien con un corvo y una pistola. Pero,
es que era una cosa de pluma.
Pero cuando muestran que fue reiterado en el tiempo que había conducta de violencia, de hecho no sé en dónde leí que hubo una gran pelea entre mamá Raquel y papá Hernán, que fue una de las razones por las que se separan y hay un juicio serio en la custodia de ellos cuando chicos. Tú te das cuenta, claro, desde chico que vive en situaciones de violencia intrafamiliar, pues ahí
donde, sí, claramente, o sea, la familia lo ha estado siempre.
Se agarra de ese factor por el abogado.
Sí, porque al final tú lo ves, pues. Y hoy día veía como una portada que era como Hernán Candelón dice, me hubiera gustado tener una mamá más piolita.
Ah, en la revista Cosas, cara.
Y yo me acuerdo de una portada de que él diciendo como, mi papá quiere más a los hijos de su polola que a nosotros. Y es como,
well,
papá, voy a hacer tu carrera para siempre. Pero hace 2 años estaba diciendo que quería ir más a los hijos de tu... Hay un tema de agresión desde los hijos hacia los padres y de los padres a los hijos desde siempre.
Sí.
¿Cachai? Que es como súper...
Es gente súper a la defensiva.
Que uno puede tener problemas, pero uno como que nunca, si le decís una wea así, como que cagaste, como sí, que te cortan bueno, para siempre.
Sí, uno puede tener atado con los papás, pero... Pero no lo acuchilláis.
No, y no decís como ese tipo como de frases, como es un cuadro. O sea, mira, no sé.
Que fueron criados en la vía pública. Yo creo que también tiene.
Y con esa actitud de que pueden hacer lo que quieran. Sí. Porque creo que ese es el problema. Es la actitud de tú puedes hacer lo que quieren y puedes decir lo que quieras. Yo no soy hija de padres separados, pero jamás podría opinar. Como que jamás se me habría permitido opinar de las parejas de mis papás, ponte tú. Como que siento que cuando decía, no, es que no me gusta el pololo de mi mamá, ¿por qué? Como
¿por qué
que jamás,
que opinar,
¿por qué si es hijo? Como que ponte en tu rol. No sé si es una cuestión demasiado jerárquica, pero es como, me cargaba esa frase, pero cuando chico siempre me lo decía mi papá. Que es como, si me preguntaba algo, yo le decía sí, y me decía, ¿sí qué? ¿Sí papá o sí perro? Y yo como, sí papá. Me decía, no estáis hablando con uno de tus amigos, es como tu papá.
Claro.
¿Cachai? Y tú como, ya, perdón. ¿Cachai? Y yo después era como, ¡ay, Epi, no molestís! ¿Cachai? Como que yo lo mandaba a la chucha más grande, pero de chica era esa lógica de como...
De que él está arriba.
De que tú no puedes opinar, nunca bueno, pude decir, no estoy de acuerdo, porque era como, eres un niño, nosotros somos tus padres, ¿cachai?
Sí, y igual es heavy, hay una parte en la película donde el hijo habla con su papá y le dice así como, ¿por qué tengo que cagarla para aprender? Me podría haber servido que mi papá me diera consejos.
Ya,
y es como ya echándole la culpa de todos sus problemas al papá ausente.
Hazte cargo, bueno, si eso es como, no,
se hacen
no
cargo,
tiene culpa porque en realidad
la familia,
la familia le falló. Ya, y probablemente todos somos producto de nuestras familias, pero hagámonos cargo de nuestros actos.
Yo creo que desde los 21 años en adelante ya no podéis echarle más la culpa a tus problemas a tus papás.
Es que yo creo que...
Yo siento que esa es la edad que ni siquiera los 18.
No estoy tan de acuerdo con eso. Pero más que nada porque yo siento que todo lo que te pasa en la infancia...
No, sí, pero...
Te determina de por vida. Pero también
darle responsabilidad que... de tus actos a tus papás. Sí. Es que yo soy así porque mis papás... No, yo desde los 21 en adelante, hazte cargo.
Es que tú tenías... Sí, yo siempre te tenía ese rollo y creo que tenés toda razón por ese lado que es como ya, supéralo y hazte cargo. Porque eres un adulto.
Sí.
Como abraza, o sea, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, sigue con tu vida.
¿Cachai? O no lo perdones, no le hables, pero sigue con tu vida.
Con tu vida. Deja de echarle la culpa a otros de lo que te pasa a ti. Esa es tu, como tu postura, y yo siento que eres súper firme con eso. Yo igual creo que hay cosas que a uno le pasan en la infancia.
Que te marcan.
Que hay gente que nunca logra superar y que me parece como entendible. Ahora, en algún momento, tú te tienes que hacer cargo de que no, como en esta película ya, atropellaste un huevón. Ah, pucha, es que mi papá no está. ¿Quién iba en el auto?
Sí, po.
¿Quién se subió a ese auto curado? ¿Cachai? Es como... No puede ser ese nivel como de... Es que es eso, es el aquí no ha pasado nada, po. Nada de esto es mi culpa.
Sí, po. Y el título está tan bien puesto en la película.
Sí, y lo dice una sola vez Goy. Se le dice como... Me encanta la frase de Goy cuando él le dice... No, pero es que esa no es la verdad. Y le dice... Bichito. Que lo dice como despectivo.
La verdad es la que se puede demostrar.
Lo otro no importa. Y es como...
¡Ouch!
¡Ouch! ¡Ouch! Yo encontré que era como pan. Aparte que encuentro que el personaje de Goich, que es como ya el tío abogado que lo va a ayudar,
pero es
igual
como,
todo el rato como que está fastidiado.
Como el sobrino
pendejo.
Cacho.
Sí, po. Bichito, cállese.
Cállate, bichito.
Como que en un momento cuando se empieza a mandar la cagada con el fiscal, que el es Daniel Alcaíno,
que está súper bien el faquel, el fiscal.
Y él le dice como, lo que pasa es que estaban tus güeyes en el manubrio, y él había dicho que nunca había manejado. Y él dice, ah, no, espérate, es que sí manejé un rato, cállate, bicho. Lo que pasa es que, cállate, bicho, es que yo en un momento, cállate, y es como, el güey se queda callado. Y es como, ¿cachai?
Apocarlo.
Es que a nadie le importa su opinión, igual él es bien leso.
Es cuando más,
se encuentra con la ex polola y la ex polola le dice, es que tú eres como ingenuo.
Es una manera de decirle, es hueón.
Eres hueón. Y tiene como toda la actitud como de hueón.
Es
y de hecho, yo sentí que todos los amigos...
Eran más vivos.
Que eran zorrones y súper como... Que inmediatamente actuaron, llama a tu papá, no sé qué. Y a este loco lo habían conocido hace poco en un carrete. Fue como, ah, este hueón lo podemos calzar.
Sí,
como que todos lo miran y es el animal más débil de la manada igual. Porque funcionan así. Y si tú lo pensáis, es, en todas las organizaciones, el animal más débil es el que atacáis, ¿cachai? Es el padrino con Fredo. Tú sabéis desde el inicio que Fredo es el más débil, ¿cachai? Y que cuando vaya a cortar por ahí. Y en política, cuando queda una cagada y mandan al muero a alguien, mandan al muere a alguien así como...
El mártir.
El mártir, ¿cachai? Y nadie más se acuerda de eso, bueno. Y es como...
Y la familia Argandoña son todos Michael Corleone. Todos. No, ¿cómo se llama? Hay uno que muere en la primera película que...
Sony.
Son todos Sony.
Son como agresivos.
Son
Sony. Son súper agresivos. Son
todos
Sony,
una familia
pero
de
Sony. Yo creo que Nanito medio... Nanito es súper Sony. Súper violento. El más violento de todos. Claramente.
Todos
es súper Sony. Es que en algún momento pensáis que es Frede. Es que es Fredo.
Claro,
porque
son
es como,
Fredo.
Este un cacho.
No, son todos Sony. ¿Sabes? Porque otro
es
tipo de
Sony.
Cacho.
Es que son agresivos, po. Siempre atacan todos. En la defensa. Todos atacan a morir. Todos atacan a la yugular. Es cuático, que como
son
la mamá defendiendo al hijo, pa, igual le pega a la hija, pa, igual le pega al papá.
Pero le pega mal papá.
Pero también le pega a la hija, de
no,
forma
a la
súper
hija
injusta.
La quiere de vuelta.
Pero se va, yo encontré que donde la cagó es cuando dice, yo también protegí a aquel en su juventud. Perdón, weón. En la juventud se tomó unos copetes de más. No mató a nadie, no le pegó a nadie.
Le dio un besito a la Valerrot y chao.
Se tomó unas piscolas de más. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cachai? En cambio, no hizo nada criminal.
Nada, que
entonces,
me creo punky.
Encontré ese video y esa canción es mega criminal. Pero no hay nada, no hizo ningún delito.
Nada, todo lo contrario, hizo una carrera.
Y tú la estás comparando con el hijo que ha hecho recurridos delitos. Entonces ahí
no,
es como, si vaya a defender a uno, no le pegué a la otra.
Es verdad.
Es incapaz de defender uno sin pegar golpes para otro lado, pues, ¿cachai? Entonces es imposible porque al final es súper violento.
Súper, po.
Porque yo me da pena que vaya a perder a un hijo sí o sí en esa guerra, pero no enterría a la otra. Como que no es necesario. Y si tú de verdad creís que tu hija lo está haciendo mal, haciendo público todo esto, qué sé yo, por último, tiene menos de 30 años, tú tenés 60.
Sí, po.
Sé el animal más grande, sé el
mamá
bigger dura person, ¿cachai? No logra, po.
No, porque son todas Sony.
porque Violeta, bueno, porque ella fue una de las primeras que dijo, ay, Luli, tu hijo.
No, y Bibi Kreuzberger cuando se le hizo pebre.
Ay, yo nunca voy a perdonar eso. A
mí se hizo
eso
pebre me... la Bibi Kreuzberger en un programa de Vértigo, donde empezó a hablar de que el marido la había engañado.
Y de Picá, fue terrible.
Y la hizo llorar, y fue como, ¿pero para
talla,
qué?
Era una talla así muy inocente, como, ay, ¿cuándo le voy a dar el divorcio a Alicia Salazar? ¿No? Claro. Así.
Y la otra
y así, bueno, a ti te cagó tu marido con tu prima. Y yo me acuerdo que en su momento, que Chile igual ha cambiado. Y yo siento que Chile celebraba mucho, ella va de frente.
Muy Pamela Díaz también, Pamela muestra las fotos de la Alejandra Álvarez, ex de Hernán Calderón padre, porque Alejandra Álvarez había hablado como de la hija, ponte tú.
Había dicho que no, que no le habían aceptado a la hija en el colegio porque ella era farandulera.
No, y
la
otra, y porque no era casada, no, usted sí.
Y la otra fue como, tengo foto en pelota a la mina. Cacha. Y la
el nivel de respuesta, sí, pues antes era
Chile,
así,
perdona,
Chile.
Chile perdona, así como, y todos riéndose con la Pamela Díaz, y no me acuerdo de eso. ¿Cachai? Si al final es como esa agresividad gratuita, como ese bullying televisivo de una época que tú decías, es bacán porque es deslenguada. Y ahora se traduce como, es bacán porque no le importan los sentimientos de la otra persona. Claro. Entonces llega y la ataca.
Pati Maldonado, muy deslenguada.
¿Cachai? Ya,
porque después, no le importan los sentimientos de los detenidos desaparecidos.
¿Cachai? Pero ella va de frente, la doctora Cordero, y dice unas cosas horrendas, ¿cachai? Sobre, terribles sobre la gente. Y cosas
y después,
como...
¿Y esperamos que la gente en Twitter te trate bien? Sí, se ha celebrado eso toda la vida.
Pero se empezó a dejar de celebrar. Hay un cambio, un giro hacia la empatía, y ahí es donde estos personajes ya no cuadran. Porque a uno no le cuadra ese nivel de agresividad gratuito. Ya no es choro el cara a cara, ¿cachai? Es insensible, descriteriado, ¿cachai?
Sí,
entonces ahí está la diferencia. Y volvemos como al inicio del podcast, donde uno no se trata de tengo derecho a decir lo que quiero, sino como, ¿por qué le estás haciendo daño a alguien gratuitamente? Así que, tengamos como más cuidado con eso.
Tengamos empatía, los invitamos a ver esta película que todavía se encuentra en Netflix en teoría.
A menos que
la conspiración nos haya botado la película. Yo, a mí me encantó. Yo no soy muy, siempre digo, no soy muy de películas chilenas, pero amo caleta películas chilenas.
Sí.
Y me encanta Play, me encanta, bueno, Machuca, que yo me la lloré toda. No sé, tengo varias como regalonas.
A mí me gusta mucho, Aquí no ha pasado nada,
El
Alejandro.
Chacal de Nahuel Toro.
Esa es mi favorita, de toda la historia, pero de los últimos 10 años, esa Aquí no ha pasado nada, pero me encanta El Club de Larraín.
Valparaíso de mi amor, de Aldo Francia, que yo la pude ver, y una que vivió la vida.
Es que ese es como icónico de
¿cierto?
Cine chileno.
Es que es precioso.
Sí. Bueno, a mí me gusta mucho Palomita Blanca, de Raúl Ruiz, me gusta mucho
La Mujer Fantástica
de Lelio, me gusta mucho Gloria de Lelio. De
esa la quiero ver.
Me gusta más que La Mujer Fantástica de Lelio. Me gusta el cine chileno,
me gusta el cine chileno. Sí,
pero
sí.
No todo, pero sí. Y creo que los documentales de Maite Alberdi son lo mejor que existe junto con el trabajo de Alejandro Fernández Almendras.
Que queremos que Alejandro Fernández Almendras haga la película de Las Amigas. ¿Quién hace?
¿De dónde salió eso?
Y Gerardo va a ser interpretado por Luis Dubo. ¿No? Y Chuco por Simón Pesutit.
¿Por qué se siempre cae en mí?
Sí.
¡No!
Simón Pesutit cambiándose los pañales.
No quiero.
Es que tiene cara de niño.
No quiero que sea Simón Pesutit.
¿No?
Y Dominó va a ser el Pedro, ¿qué? El Mega, la de...
No,
la de...
el Fernando Godoy.
Fernando Godoy, no.
Va a ser la Dominó.
No, porque había una perra en Mega que se llamaba Megan que se parece a la Dominó. Entonces podemos ocuparla y Dominó puede hacer su propio papel.
Sí, es verdad, es tan bacán la Dominó.
¿Acordé quién la hace? Juanita Ringel.
Juanita Ringel nos hace a todas. No, a mí me hace la Chica Guayo.
La Chica Guayo.
Haría una buena Valeria Chica Guayo.
Una buena Valeria, sí. Negra no sabe quién quiere ser. Ah, Negra quiere ser...
La Belenaza.
No, la Negra quiere ser la niña... Como la niña que era... Mira, la buena... me gusta la niña de la jauría, la que era la víctima.
Ah, la... Ay, se volvió el nombre y la conozco.
Ella me gusta a mí.
La
pero
Antonia
porque
Gisen.
La encuentro hermosa.
Sí, eres cara de raja.
Como patúa. O
sea, eres bien
pero es
raja.
Morena. Entonces le pueden decir Negra igual, ¿viste?
De hecho va a salir en otra serie de Amazon ahora.
No estoy tan aleja.
Bueno, ya, terminemos con esto y vamos a una de las secciones que la gente ama.
Por
¿te
supuesto.
Parece? Keeping Up with the Amigas. Keeping Up with the Amigas es presentado por la nueva línea de televisores OLED de Hisense, marca número uno en China, que llega a nuestro país con el modelo H8GCL, ya disponible en falabella.com.
Llegó mi tele.
Eso tiene que llegó la tele. Un aplauso porque llegó la tele. Heisen.
Llegó la tele, weona, llegó la tele.
Hay que inaugurarla con algún capítulo de las Kardashians para darle los poros, ya lo dijimos.
Sí, yo creo que se va a hacer como la prueba de oro del televisor.
Pero tú todavía no la instalas porque te falta el cosito para ponerlo en la pared.
Lo que pasa es que nunca había tenido un televisor tan grande. De 55 pulgadas. Encuentro que es súper grande. De hecho, llegó la caja y dije, oh, es demasiado grande.
Pues, bueno, la mía, la mía es de 58.
Ah, ya, entonces no
es como el mismo tamaño.
Sí, un poquito más chica.
Sí, a mí me friqué, igual que no sea o 55 o 60, que sea 58. Es como, ¿what?
¿Por qué eres tan especial para todo, Valeria?
No sé, me la gané en una rifa.
La mía es de 55 y debo decir que lo máximo que yo había tenido parece que era 40. Entonces, como que vi la caja y fue como, ¿what? Pero, como invertí mi dinero, no quiero ponerla sobre un mueble porque me da miedo que Chuco me bote la inversión.
A Chuco le gusta tocar las teles.
De hecho, la que está en el link que da lo mismo porque ni siquiera tiene acceso a internet y está con el Blu-ray nomás, igual la toca y siento
el Play.
Que le puede... Sí, pues, con el PlayStation. Que para mí ahora es como que también veo películas, entonces Blu-ray, el Blu-ray. Sí. Se le puede caer encima. Me da miedo que la... Que no que le pase nada, sino que mi tele, mi inversión.
O sea, en el temblor tú irías al tiro a sostenerlo.
No, la tele o la guagua, como dice la Natalia. La tele o la guagua, la tele o la guagua, la tele.
No,
la Natalia Valdebenito, ese chiste me encanta.
A mí me parece súper bien que la quieras como arriba, un altar.
La quiero colgar. Nunca antes quise colgarla porque alguna vez quise colgarme una y me dijeron, ah, como en motel. Pero ahora como ya vivo sola, es como, ah, mi casa, como yo quiero. Así ¿sí? que lo voy a colgar arriba. Entonces todavía no la pongo, pero la saqué de la caja ayer para verla y todo.
Ay,
y la probé
y
todo, con Don Cristian para que me fuera a comprar el... Que me dijera cuál es el...
Tú la compraste en Falabella.
Sí, pues, pero yo no sabía cuál era el soporte que tenía que comprar.
Ah, ya.
O sea, como justo vino el maestro a tu casa, fue a mi casa a decirme cuál tengo que comprar.
Qué bacán. ¿Y cachaste los colores? Pues que...
Impresionante.
Al tiro viste la diferencia. No, si de verdad yo quiero ver... Si
ya,
el
pero igual me
de...
sentí media como... Como estafadora, porque toda la vida he visto como en la otra tele y pues ¿sabes con qué me sentí estafadora? Con el PlayStation. Porque ya grabamos los capítulos de juegos, de videojuegos, y siento que los colores que yo vi de
no eran lo mismo.
Ghost of Tsushima o de Last of Us no son los que vi en la tele cuando lo...
¿Sentiste como la gente cuando descubre que tiene que usar lente?
Heavy, como que vi las
hojas. Como viste la verdad.
Es que el color es mucho más nítido. Porque hay un tema como que los blancos son más blancos y los negros son más oscuros.
Yo quiero puro ir a probarle y a jugar algo.
Entonces, lo conecté al tiro como al PlayStation, eso fue lo primero que fue como, ¡oh, he vivido engañada!
Voy a llevar el Street Fighter que me prestó mi hermano y vamos a jugar.
Porque encontré que eso era como la primera gran diferencia, como el tema del color. Igual, súper guasa, porque estaba como... Oh, los
no, pero
colores,
heavy, pues
se ven súper de este, todos
los
colores.
Si cuando uno nunca ha tenido una tele así,
así de pro, nunca había tenido una así de pro. Ahora, debo confesar que lo otro que me tenía muy emocionado era probar el tema
el sistema
de
operativo.
Vida.
¿Y qué tal, bien?
Pues súper intuitivo. Fue como pa, y listo, ¿cachai? Como muy
qué
rápido
buena.
Y al tiro la guasa ahí bajando en Netflix, en Amazon Prime.
Toda la cuestión.
Instalando todo el tiro. Y era como, ya, pero si todavía no lo había instalado. No importa.
No, está bien.
Y como jugote nuevo. Ahora, lo otro que me gustó, yo la compré en Falabella, porque es lo que se está distribuyendo en Falabella, es que no desde la marca Falabella, sino desde la marca Hisense, tiene dos años de garantía.
Ah, buena.
Lo vi al tiro, decía como dos años de garantía y dije ya, igual es importante.
Sí, pues.
Más que nada, yo no soy tan torpe con los aparatos, pero siento que cuando uno hace una inversión que para uno es importante, puta, para mí 500 lucas son súper importantes.
Sí, pues.
¿Cachai? Porque de hecho como que...
O sea, es barato para el resto de los otros equipos de televisión que se equiparan en calidad.
La que me
pero
pasó
igual
es que
a nosotros no tenemos 500.
Yo vi todo lo que yo quería en un televisor y salía sobre un palo.
Sí, po.
¿Cachai? Y los otros era como una versión muy chacha. Y cuando encontré este fue como ya, es todo lo que quiero, pero un precio que puedo pagar. Pero igual lo pagué en cuotas.
Sí,
¿tú cachai que yo tengo ese
como
rollo?
Chilena.
Es que yo no tengo tarjetas
aquí
de
sí
crédito.
Aquí sí ha pasado algo.
Yo no tengo tarjetas de crédito y yo compro todo como o en efectivo o no lo puedo comprar. Y eso me la conseguí para comprarlo. Entonces como que tengo que
pagar
la
cuota.
Y es como, necesito que esa inversión tenga un respaldo de dos años de garantía.
Súper bien. Po.
Que si falla algo lo pueda arreglar, todo. Lo otro que caché, que no tenía idea, porque obviamente... ¿Te acordás que en la inducción nos mostraron como ciertas cosas del control remoto y todo? Pero yo estaba súper alucinado que los colores, que el movimiento, no sé qué. tiene una cosita que es como sale un ojo.
¿Ya?
Y yo dije, como, ¿qué es eso? Es como, es A-Care, como el cuidado del ojo.
Me está ahí.
Lo que pasa es que cuando el televisor cacha que tú estás viendo, no sé, pues, 7 capítulos, como nosotras, 6 capítulos de los Kardashian seguidos, te empieza como a bajar los rojos y como los amarillos y subir los azules, a una cuestión que es súper poco perceptible, pero para que no se te fatigue el ojo.
¡Qué buena!
Y yo dije, oh, igual sentí que era Skynet, así como, el televisor me está cuidando.
Pero tenés que tratarlo con respeto, entonces.
Ya le puse nombre.
¿Cómo se llama?
Se llama Aurora. No sé por qué, es el nombre de nuestra contadora.
¿La Aurora?
Pero le puse Aurora a la tele.
¿A la tele?
Sí, es que quiero que sea mujer. Mi casa es como full power femenino. Le digo como, Aurora, la tele. Bola. La prendo.
Sí, hola, Aurora. Tú me retaste el otro día porque no le había puesto nombre a mi aspiradora.
Porque mi arrocera se llama Arrocerita. Pero es que yo la respeto porque no quiero que se vuelvan en mi contra como en Terminator.
Ya, pero mi
¿será Aurora? Buenas noches. ¿Sabéis por qué le puse Aurora? Porque la quiero apagar como la Bella Durmiente igual. Aurora. Ah. Buenos días, Aurora. Buenas noches, Aurora. No quiero que esté siempre prendida. La quiero cuidar. La quiero tener en lo alto de una montaña arriba del soporte.
Qué bonito.
No, de verdad, es mega. No, sí, yo siempre le pongo nombre a lo electrodoméstico. Así de sola estoy. No, siempre lo hago, siempre lo he hecho. Entonces, estoy en llamas. Voy a empezar a mostrarla como en videos cuando la logre colgar.
Para que la gente vea que es una excelente alternativa.
Igual tuve que poner a Chuco como casi así detrás del sillón, que era como ¡ah! Y yo como hijo, espérame, estoy probando cosas. Don Cristian estaba cagado la risa. Porque yo decía, el niño la va a botar. Y yo, no, Don Cristian.
Pero Don Cristian, para eso está usted.
Porque era como divertido que trataba de colarse y tocar y apretar. Aparte que los niños...
¿Sabes que Don Cristian ya es un nuevo personaje del podcast?
Que yo siento que es como... Está como reemplazando igual a mi papá en todas las cosas que me ayudaba. No, en todas las cosas que me ayudaba. Pues mi papá siempre hacía mis instalaciones eléctricas, la lavadora.
Ah, ya, todas las, efectivas, eléctricas.
En todas las casas que me cambié, él me ayudó con los muebles,
igual
me puso
amoroso.
Las lámparas, me puso las cortinas. Yo nunca había contratado a un maestro porque mi viejo le pega todo eso y mi hermano es mecánico, es pa. El buen entra y te dice, eso está malo, eso está bonito, lo arregla. Con los ojos, es como un X-Men, la cagó. Y como que... Primera vez que en pandemia mi familia en Valparaíso, pues. Entonces tuve que hacer todo eso sola y fue como que él reemplazó esto que, como que yo igual soy como, oiga, tengo que cambiar este enchufe. Y me dice, cambia este enchufe. Y le mando desde, no sé, Home Center. Este sirve, busqué otro. Entonces como que, ¿cachai? Me ayuda. No es como una persona que entra
y
sale.
Sí, es muy simpático.
Y es muy amoroso.
Entendió mi síndrome.
Y Chuco le dice abuelo.
Sí, no, sin comentario.
Que, obviamente, mi papá, ¿cachai? Le dice abuelo.
Bueno, Chuco agarró mi peluche de Karl Marx que tengo y le dijo abuelo.
Es que hay un tema como con el pelado, que sí. Es lo...
Y la barba.
El papá de su papá es pelado y yo creo que ahí asoció algo. Y mi papá igual tiene poco pelo. Entonces este señor lo vio... Joven, Don Quiste, tengo 45. Sí, lo vio entrar, abuelo.
Abuelo.
Bueno. Y ahora que lo ha visto ir hartas veces para mi casa. Pero estoy muy emocionada con el televisor.
Hisense.
Me encantó que me escribió una mica. No encuentro el mensaje. Pero me escribió justo el día que me llegaba la tele.
¿Ya?
Y me puso, amiga, te llegó la tele, ya me llegó, se ve la raja. Y
yo
dije, mañana llega, porque justo llegaba el otro día. Y después dije, esta amiga lo compró porque la mencionó en el podcast.
Somos un buen lugar para invertir en publicidad.
Y le dije, claro que sí, pues, porque lo compró en la primera mención y se demoró las mismas 2 semanas que yo.
Se demoró la tuya. Qué buena.
Sí, es como grande, amiga.
Sí, y grande, Hisense, que nos acompaña.
Aplausos para Hisense.
Sí, Hisense. Y queremos hablar de la segunda parte de la temporada 16 de las Kardashian. Hay que decir que nos queda la parte 1 y 2 de la 17 y después la 18 lleva 6 capítulos y en el 18 de septiembre, si no me equivoco, se estrenan los nuevos capítulos que ya son en pandemia.
Es que entonces a nosotros nos quedan en realidad 2 más y después...
Este y 3 más.
Este y 3 más y después vuelven conspiraciones.
Sí, de ahí vienen las conspiraciones.
Porque
ya...
no van a haber más temporadas, pues nosotros revisamos por temporada.
Así que no, vamos a ir capítulo por capítulo después de la nueva temporada. Ay, ya sé, rayadísimo.
Para toda la gente que quería que volvieran las conspiraciones, ya tenemos como un archivo Drive con Valeria donde vamos juntando. Tami nos ayuda y nos manda.
Sí.
Pero si ustedes tienen conspiraciones del cine y de televisión, nos las mandan y las vamos juntando.
Sí. Oye, quiero decir que en esta segunda parte pasa el Jordan Woods.
Primero, Nord demuestra que es más potente influencer que Cuco, porque le regalan un cuy.
Hace que Chloe le regale un cuy, que me parece la gran falta de respeto que puede hacer una hacia una mamá.
uno no le regala una mascota a un niño. Porque los niños no se hacen cargo.
No, po.
Se hacen cargo los papás, es súper invasivo.
Y aparte que después, más adelante, en esta misma temporada, se muere el Puyi.
Y tiene que ir a comprar uno igual.
Y tenía una mancha muy específica, es bien terrible.
Pero la cabra chica no se da cuenta.
También hay harta pelea o rollos entre Kendall y Courtney en esta temporada. Primero que después de los incendios, Courtney se queda en la casa de Kendall unos días, pero después ya están todos bien, todos volvían a su casa, menos Courtney, que está pasándola muy bien con Kendall, y Kendall así como, oh, que váyanse.
Ahí me pasó que es como, ya, bacán. Tu hermana está lejos de los incendios, entonces te va a ayudar y todo. Y la casa de Courtney igual estuvo más afectada por el humo, entonces había que sanitizar más cosas y qué sé yo. Pero siento que, con todo lo que amo a Courtney, porque es mi favorita,
es super Barça,
se le olvidó algo, que es como, yo adoro a mi hijo, pero no podría ir, excepto tú, que eres su padrina, ¿cachai? O la Coté, que es su madrina. No me iría a instalar a la casa de alguien que no tuviera hijos con mi hijo, porque solo uno que los quiere, los aguanta. Como claro, tanto.
Más de dos, tres días es como...
Pero más de tres días con tres niños gritando, desordenando, sacando cosas del refrigerador para una persona soltera como Kendall, que vive en este mundo hermoso donde está todo limpio. Es como súper invasivo. Yo siento que una semana y ya no... Como que me decía, oye, si te voy a vivir con alguien, con nadie que no tenga hijos, porque es como, ¿por qué tendría que pasar por las etapas?
Decidió no tener hijos.
Aparecen con pataleta, es imposible, po. Y a Courtney se le olvida. Es como, Kendall.
No, pero más adelante Courtney empieza como a acercarse mucho a Kendall y como que va a carretes con Kendall y como que le tira tallas frente a los amigos que son como súper mala onda. Kendall es súper sensible.
Es que ella es muy retraída igual.
Sí, pues.
De hecho, no le lograba decir, oye, quiero que te vayas.
Sí, pero después ya se enoja porque siente que la hermana le hace bullying en frente a sus amigos, la humilla un poco y la otra, no, si yo no soy así. Sí lo eres, ¿cachai? Eres súper dura. Y...
Yo siento que Courtney lo que hace es tener la misma dinámica que tiene con sus otras dos hermanas.
Sí, pues no cacha que esta chica no es así.
Y Kendall es Jenner y las Jenner tienen otra dinámica y no tienen ese tipo de relación medio agresor que tienen con las hermanas. Y es el error, ¿para qué repites lo mismo que a ti te molesta? ¿Cachai? Y Kendall es, por favor, ándate a mi casa y trata de ir a decirle como, no te puedes ir a tu casa. Y le dice, oye, ¿has visto esta taza que se perdió? Como que se pone nerviosa por pedirle a alguien que se vaya a su casa. ¿Cachai?
Sí,
por
más como, tímida.
Claro. Tiene más ansiedad social, encuentro yo. La encuentro súper así.
Bueno, hay otros temas que tienen que ver. Bueno, Kanye hace su iglesia en esta temporada.
Primero trolea a Cory, que es horrendo.
Como que le escribe a Cory, que es la pareja de Chris, para decirle, onda, oye, tú ya hay 4 años en la familia, pero no te conocemos, ¿qué onda? Y la buena de Chloe lo apoya, y es como...
Porque a Chloe le cae mal la pareja de la mamá, Cory. Porque Cory, en cambio Courtney se lleva bien. Y ahí es como, ese capítulo me hizo entender como, este es el problema. Porque Cory dice... Que yo no hable de mi pasado, mi familia, es porque soy una persona más solitaria y yo no soy tan expresiva. Me crió esta persona, al parecer como que no tiene esta relación tan directa con sus padres.
Pero tiene buena onda con el papá.
Y todo el rato como que Chloe como mirando por otro lado, poniendo caras. Y es como, tú no puedes exigir que todos sean tan open como tú. Y yo entiendo que queráis proteger a tu mamá porque... Hay parejas en todas estas familias que han después demostrado otras intenciones. Pero este gallo no ha hecho nada más que proteger a tu mamá, cuidar a tu mamá,
de hecho, si
estar para
le
tu mamá.
Si Cory le tiene un poco de mal a Chloe es porque ve cómo ella trata a su mamá.
Porque la trata pésimo. Porque es como la más agresor y es la que menos se preocupa por ella. Entonces es como muy violento que ves, ¿cachas? Como, ¿es mi forma o ninguna?
Sí, pues sí, Chloe es súper agresiva.
Y ahí es cuando tú decís, ya, ¿viste? Ese es tu tema. Porque tú no puedes obligar a otra persona a, oye, quiero mostrarte toda mi vida. Porque el gallo incluso en el reality aparece muy poco. No hace entrevista a cámara, siempre aparece como en el rol de acompañar a la vieja.
Es súper piola.
Yo estoy
porque
acompañando...
él es productor, como que trabaja siempre detrás de cámara.
Entonces,
como
no
que trabajaba
lucirse.
Como Justin Bieber, con otra gente.
No
siempre
quiere
atrás.
Lucirse. Y es... ¿Por qué me estáis obligando a hablar a cámara? Es lo mismo que le hacen a Connie. ¿Por qué me estáis obligando a exponerme si yo soy más reservado? Y como ellas son tan abiertas, no respetan que alguien no quiera hablar de su vida, y eso me parece súper agresivo.
Bueno, y también pasa que Scott lanza una línea de ropa que se llama Talentless, o sea, sin talento.
Me encantó el nombre.
Pero miráis la ropa y siento que es un poco la versión pirata de Jesus primera colección.
Yo
sentí que era como un poco la actitud, los colores, y de hecho no sabía que pase mucho con la colección, en verdad.
Yo sé que a Scott le va bien con el tema de las casas, pero parece que no, po. No.
Yo creo que no prendió.
No prendió, esto no prendió. Esto
no prendió. Bueno, North se manda no solamente la del Cuye, también North hace que se vayan de camping.
Con Larsa, ¿tú habías contado de eso?
Sí, ¿no? Que se van con Larsa, que es esta amiga, Larsa Pippen, y que van a armar esa carpa.
Y era como un glamping igual. Había,
pero había caleta de viento, y era bien feito el lugar, hay que decirlo.
Pero porque la pendeja quería acampar.
Quería acampar, no, Larsa quería puro irse, agarrar la cabra chica e irse, y la otra, no lo hagas. También salen a pescar, me pareció muy tierno.
Sí, yo encuentro que me llama la atención que Nor sea tan como animales. Como que sí. Kim subió una foto donde tiene como una gallina en brazo. La gallina sale con cara de Onur gallina así tratando de escapar. Pero le gustan las arañas, le gustan los ratones.
Sí, pues
le
Kim
gustan...
le carga todo eso, pero sí, lo enfrenta para...
Porque le gusta a la hija. Porque yo encontré bonito que al menos fueran a acampar, ¿cachai?
Otra cosa que... Onda. Sí, bonito. Otra cosa que pasa que también a mí es como, oh, la vieja patúa, es cuando Chris se toma las oficinas de Kylie Cosmetics. Como señora, el estacionamiento es como su señora.
Es que yo siento que toda esta temporada es cuando Chris cacha que la empieza a llevar es Kylie y hace como su gran movimiento de hija, te amo, y deja pero, botar las otras.
Pero siento que igual Kylie no la necesita tanto ya. No. Entonces como que queda apesta.
Sí, es que Kylie es más, las Jenner son más reservadas para su
y más
cosa,
independiente. Pues.
Y porque también siento que la separación de Jenner Kardashian a ella le generó una separación.
Sí.
Hasta pues. Que todas las hermanas están peleadas con Kaylin. Y finalmente ellas siguen siendo hijas cercanas a Kaylin. Su papá, a sí. Kaylin. Entonces, ahí hay como un... hasta ahí llego.
Sí, la vieja ahí como que hinchar todas las pelotas. Y después viene el capítulo 11, que es cuando está en el confesionario Kim y la llama Larsa y le dice... Tristan, esto es lo que pasa, Tristan estaba en Los Ángeles y habían ido varios amigos. Entonces,
era un carrete.
Arrendaron una casa para estos amigos y hacen un carrete el 14 de febrero.
Sí, súper ubicado.
Y Tristan no vuelve esa noche a la casa con Chloe. Y después se entera de que en ese carrete, muy curado, se agarró a Jordyn Woods, que es la mejor amiga de Kylie.
Que es básicamente...
La malica de Kylie.
Es básicamente como que... No sé, pues Kylie y Jordyn eran como tú y Cotepo. Entonces, como que tú te metieras con Paolo. Ese nivel de escándalo, ¿cachai? Como
jamás.
Ese
nivel... No se preocupen, amigas. Eso no va a pasar.
Es que es ese nivel de escándalo porque es como una hermana que te traiciona, pues. Sí, incluso había un capítulo donde decían que se querían casar, como
sí,
una
pues,
amistad.
Sí, pues, del mundo de Kylie.
Una amistad tan fuerte que querían hacer como una ceremonia. Entonces,
y es muy heavy porque ahí, aquí Chloe se vuelve loca y...
De partida es heavy que Larsa sea la que avise.
Sí, y porque... hacen como un WhatsApp llamado grupal que me da mucha risa.
Es muy mean girls igual. Sí. Como, voy a llamar a Kylie, voy a llamar a no sé qué.
Y no llaman a Kendall.
No, nadie se acuerda nunca de Kendall. Es como, hola, un cameo de Kendall, no parece hace 20 minutos.
Sí, pero una cosa como muy heavy es que todos asumen de que Tristan es un pelotudo y que podía volver a hacerlo. Que lo que los sorprende es Jordyn. Y le hacen pebre a Jordyn a tal punto de que Kylie las llama y les dice... Nosotras somos mejores que esto, les dice.
Y llora Kylie. Sí,
Kylie,
porque
sí,
es su hermana.
Porque una cosa ya es que está la cagada y todo, pero otra cosa es hacerle bullying digital. La Chloe se manda un jugo en Twitter donde ella es la única que termina mal porque empieza a echarle la culpa, onda, destruiste a mi familia y todo. Así como, no, no fue ella.
Fue el papá de tu hijo. Obvio.
O sea, obvio que se rompen las amistades con este tipo de cosas. De hecho, la vieja todo el rato dice, si ella se lo hizo a una de nosotras, ¿qué me dice que no se lo va a hacer a Kylie? Bajo ese aspecto, entiendo que quizás no la puedan perdonar porque hay algo fracturado ahí que se va a demorar en sanar.
¿Y por qué perdonaste a Tristan?
Pero ese es el tema. ¿Por qué perdonaste a Tristan? Entiendo que es el papá de tu hija y quiere llevarte bien, pero otra cosa es que lo aceptes de nuevo como pareja.
Pucha, que si te cago una vez, ya, te cago dos veces. ¿En serio? Como...
Sí, po.
Ya, bueno, cada uno sabe dónde le apete el zapato, pero el tema es, ¿por qué no perdonar a Jordyn si fue como un beso? Y ahora se supone que está este cagüín de que Larsa también se habría metido con Tristan, según Kanye en sus tweets.
Porque en verdad esa teoría no la sé, porque lo único que hace Kanye es tuitear Larsa.
Y poner un emoticón.
Y ahí
no
todos como
el emoticón.
Que se volvieron locos.
Es que es cuático que ella sea, Larsa llama y dice, tengo un amigo periodista que va a filtrar esta historia. Y la primera weá es como nadie cree, no, es imposible que Jordyn haga esta weá. porque es la Valeria de Coté, pues, ¿cachai? Sí, pues. La Coté de Valeria. Entonces, como, no, es imposible. Y ahí Kylie dice, mira, Jordi me llamó y estaba muy rara y estaba como llorando y dar a entender que estaban copeteados y como que sí, no, como se acordaba que, de hecho, no que se había pasado. Mucho. Y ahí Chloe la llama para pedirle explicaciones y la Jordi le dice, dame unos minutos, no me acuerdo mucho, te llamo después, y nunca la llama.
Y según Chloe, lo que más le molesta es que Jordi nunca le pide disculpas y aparece después hablando del tema en el talk show que tiene la señora Will
Red
Smith.
Red Table, de la Jada Pinkett Smith.
Eso. Y claro, onda, no fue capaz de llamarme de vuelta, pero sale hablando del tema. Y es como, obvio, si le hiciste pico en redes, ¿qué querías?
Sí, o sea, de hecho, Scott es el más racional ahí, que dice como... Hace rato que es como, ¿en qué momento Scott terminó siendo el más normal de todas las parejas de la Kardashian? ¿Qué nivel tiene el resto para que este sea como el más piola? Él se manda esta frase que es como, ya, ustedes igual son, porque él la ve desde afuera, po.
Sí, po.
Igual ustedes son, mediáticamente, asustan. Como que ella, todo el mundo la estaba criticando. Y está sola y es muy difícil acercarse a ustedes cuando están en este ratch, como porque grababan canciones, That Boy Is Mine, y Malika la reventó, pero al tiro, porque Malika es como la definición de amiga, sí, po. Esa perra hay que hundirla. Entonces, evidentemente, la Jordi trató de salir por el lado donde él era más sencillo y ella es muy amiga, bueno, de hecho, Jordi conoce a Kylie, porque las familias son amigos, la familia de Will Smith con la familia de las Kardashian y con la familia de los papás de Jordan. Acuérdate que Kylie también anduvo como con el hijo de Will Smith en algún momento. ¿Sí? Entonces, todos se
yo
criaron.
Sé que son amigos, pero no sé
se
si...
supone que andaban al inicio cuando eran más chicos. Pero todos se criaron juntos. Entonces al final Jordan fue a hablar a través con Yada porque es como hablar como...
Con la otra mamá.
Es como Raquel en Bienvenidos, pues habla en su casa, ¿cachai? Claro. No habla en Hola Chile o en donde la van a reventar.
O en Melate.
Donde,
o en el huevo, fue en salida.
Donde este señor que está siempre en polera guayabera le va a hacer preguntas muy raras, ¿cachai?
Como de Sergio Roja.
Sergio Roja. Señor, está en invierno, ponga su chaleco. Entonces ella va a hablar en su casa. Hace la Raquel, habla en Bienvenido, claro. Habla en su casa, porque son como sus papás los Smith, ¿cachai? Ella sigue siendo muy cercana a esa familia, entonces ahí se siente más segura para contar su verdad. Y lo más heavy, yo vi esa entrevista,
yo la vi
porque yo así soy así de fan. En su momento vimos este capítulo, lo bajamos y lo vimos y después vi la entrevista, cuando pasó esto. Ella lo más heavy que dice es como ya, sí, porque la Jada Pinkett Smith igual es como, le dice, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué estáis sentada en las piernas de un tipo que no es tu pareja? Y dice, bueno, me equivoqué, estábamos con amigos, la no, yo sé que me equivoqué, no sé qué, y él me trató de dar un beso, y yo me corrí, pero igual como que nos dimos un beso, no sé qué, bla, bla, bla. Y ella dice como, yo lo único que quiero decir es, yo no rompí esa familia.
Sí, porque eso es lo que decía Chloe, tú...
Porque Chloe había dicho, tú rompiste esa familia, o sea, y como que todo el mundo había empezado a decir eso. Yo no fui la causa porque ellos no están juntos. Y una de las razones es, o sea, claramente si fue capaz de engañarla con 9 meses de embarazo,
sí.
Claramente ya no es solo la culpable, es parte del rompimiento final, pero no es
la
culpable.
Es la gota que rebalsó el vaso.
Y se mandó como en el fondo este speech que es bien como feminista, que es como, si tu pareja te pone el gorro, ¿por qué culpas a la mujer y sí, no a tu pareja?
Y sorry, pero es súper cierto. Entiendo que acá el tema es
súper real.
Es el rompimiento de las confianzas, pero a la hora de, entre comillas, atacar...
Sí, es que ahí es donde Chloe se equivoca, porque Chloe es violenta. Y volvemos al tema de todo este podcast con la Calderona Argandoña. Ella llega y dice lo que, porque yo tengo derecho y estoy enojada. Y dice, tú rompiste a mi familia. Y ahí todo el mundo se le va en contra y es como, perdón, po, mi hijita. Tu papá, tu hija rompió su familia. Él te engañó. Sí, él tiene una relación contigo, o sea, es machista. Y la tratan de machista cuando ella esperaba que fuera
lo
como...
machista.
Lo es, porque es súper gaycha. Esperaba que le tiraran como, ay, pobrecita, porque ella era la víctima. Pero al atacar a otra mujer se convirtió en la mala, po. Y se convirtió en la weona que perdona al weón y ataca a la mina. ¿Sabes? Y ahí se le dio vuelta.
Sí, pues tiene, hecho, los conceptos de familia son bien terribles para
igual ella dice, ¿cómo fue que me hicieron algo malo y ahora todo se dio vuelta para que yo sea la culpable.
De hecho, en el último capítulo se cura en Palm Springs, no me acuerdo si en la casa de la vieja, no me acuerdo dónde.
Van todas, igual son buenas hermanas, porque se van en un viaje para acompañarla, porque es como, huevona, ¿qué onda tú?
Y la llama Sia, la cantante, y la cantante está tan
afectiva. La wea tan pro que es como, te llama Sia.
Y llorando, consejo. Sia, no puedo creer que a ti te pasó esto, así, pero bajoneada Sia llorando, y dije, oh, canción, al tiro. Y después la Kimora Lee... También la...
Kimora Lee es lo máximo.
Y la enojada Kimora Lee, así, este conche, su madre.
¿Te acordáis de que Kimora Lee tenía un reality? Que se llama Life of Kimora.
Yo me acuerdo de que reality. Tenía un reality, pero bueno, no me acuerdo de qué era.
Yo alguna vez lo vi, porque a mí me gustan los realities, como verlos. Y siempre me acuerdo de una frase de ella, que es como que ella se quería sacar como una foto, ¿cachai? Era una sesión de fotos. Y llega como la productora y le dice, no podemos hacerla porque mañana va a llover.
Yeah.
Y Kimora se da vuelta y le dice, tú eres productora, que no llueva. Y yo como que siempre decía, a la Coté se la conté, que es como, yo soy productora, que no llueva. O sea, tú pegas que no llueva. No me vengas con problemas. Es como si tú me decís como, ay, el show de la amiga. Tú lo tenés que hacer igual. Yo como productora tengo que hacerlo igual. Entonces, construí una carpa para que no me llegue la lluvia, pero la guasa es igual. Entonces, yo siempre tenía esa frase que era como...
Que no llueva.
Que no llueva. Tú eres productora, que no llueva.
Es súper como...
Es de productor, po.
Como bossy.
No,
jefa.
pero y es como la lógica del productor, que es como, quiero un elefante rosado. Uno no va y le dice, no hay elefante rosado. Uno le dice, ¿de qué porte el elefante y dónde compro qué tipo de pintura? ¿Es Marte o al agua? Esa es la pregunta, pues tenés que hacerla. Entonces, notable, porque cuando Kimora llama, tú decís, oye, que Kimora va a decir, es your baby daddy.
Notable, Kimora.
Es chora, vos, ¿cachai?
Y es heavy igual porque estuvimos toda la temporada esperando esto y son dos capítulo y medio, de hecho.
Sí, porque yo siento que esto es lo que acorta la temporada.
Sí.
Como que pasa esta weá, igual a
y
mí
Courtney
me da...
Y Courtney lanza push.
Ah, verdad.
También quería decirlo.
Me acuerdo de las malicas y del Instagram de North y me da demasiada risa. Que siempre dice las malicas, esa página push, siempre la tira huevo. No, pero lo cuático es como que se acorta la temporada porque es un gran cagazo. Y en la temporada anterior había terminado con el adelanto, el parto. Y en esta termináis con una infidelidad. Es súper duro igual para Chloe. Yo sé que es súper violenta y a mí ya es como el personaje que me supera, pero me dio pena cuando dice, it's my life.
Sí, porque aquí se manda en el confesionario, es como, claro, para ustedes lo entretiene, pero esto es mi vida real, pues.
Sí.
Y todo el mundo lo está viendo.
Es
y
muy
lo heavy para ella es que tanto ella como Kim sienten que si Courtney no graba más horas, ellas tienen que exponer todos sus dramas, incluyendo esto, ¿cachai? Y ese es el rollo que tienen con Courtney, que siente que se las caga porque tienen que vivir cosas terribles en cámara, como si Courtney no lo hubiese hecho tampoco.
Sí, es que ese es mi tema. Ya Courtney cumplió su parte de la misión.
Pero ellas sienten, claro, que le han pasado tantas cosas seguidas que si no fuera por Courtney, que no sería necesario grabarlo en el fondo. Y no, es como...
De partida, si esto sale en los medios, va a tener que salir.
Sorry, pero las primeras 10 temporadas eran Courtney.
Courtney y Scott eran todos los dramas. Y aparte, sorry, pero esta hueá salió en la prensa. Era noticia.
Sí.
No la podíais zafar. Si ellas esto no se hubiera sabido, ¿tú crees que sale en el reality? No sale. No, sale porque se supo en todos lados y fue escándalo, o cuando salió el video de el weón con minas y la otra embarazada.
Sí,
o sea, no podí omitirlo, ¿cachai? Yo encontré que igual es violento como el final porque te da pena. Y te da pena cuando está curado y dice, liar, liar.
Pero,
y se pone a gritar, es como curado. Tío.
Siento que antes me daba más pena, ahora que sé que están volviendo es como... No.
Lo que pasa es que es terrible porque Malika se lo dice en un momento, es como tú estás enamorado, estás por la guagua y... Debe ser una mezcla de ambas cosas, ¿cachai?
Es el amor por el concepto de familia que tiene Chloe. Chloe no vivió una familia con su papá y su mamá, porque ella era chica cuando sus papás se separaron. Entonces ella que tiene esta obsesión por la que quiere que su hija no pase, ¿cachai?
Sí, pero los hijos necesitan papás que no se estén haciendo daño entre ellos. No necesitan necesariamente que estén todos en el mismo techo. Ahora, yo siento que el rollo es que ella igual... Estaba muy enamorada de la Mar. Yo creo que ese era el amor de su vida.
También
se pasa esa weá que ese es el amor de su vida.
De hecho.
Y no resultó. Y después
está dispuesta que funcione
con quien sea.
Con quien sea.
Porque
sí.
Tristan, ya, French no. Ese fue como el tránsito.
Sí.
Todo el mundo
French
cuando,
Montana, nope.
Es que cuando tú tienes una relación muy grande siempre hay un tránsito. Y claramente French Montana era hola, next, por mientras, ¿cachai? Siempre se sintió, de hecho, cuando te acordé cuando él le regala un auto para un cumpleaños y ella como, ay, no quiero. Porque claramente ella no estaba enganchada, po. Pero de Tristan es como del que se agarra después de la Mar. Y empieza a ser feliz y se va a Cleveland y todo.
Y tiene esta vida, entre comillas, anónima, porque en Cleveland no la persiguen como en Los Ángeles.
Y se manda esta cagada al socio.
Le cagó todo su panorama de mamá, po.
Y es cuático igual, pero...
De hecho, la próxima temporada parte con el cumpleaños de número uno de True. De True. Qué y heavy. Hay todo un drama con Tristan.
Es que, bueno, igual no se puede deshacer de él, pues si el no, papá po. De su hija. Ahora, el tema
pero
es...
Pero que no insista en la pareja.
Es que yo vi como un adelanto donde le dice, ¿por qué no fuiste así cuando éramos pareja? ¿Cachai? Parece que el weón de verdad hizo como mérito. Ya, pero igual te cagó con la mejor amiga de tu hermana.
Te cagó millones de veces.
Terrible. O sea, esas son las que tú sabías.
Sí.
Y igual es heavy porque Kylie yo siento que es súper madura. Porque de partida Kylie no se va como, oye, voy a defender a mi mejor amiga. La defiende para que no la revienten ahí al suelo. Pero ella entiende que no puede seguir cercana a ella si le hizo eso a su hermana. Como que la sangre es más espesa que el agua, como se dice. Entonces,
en
es
este
como,
caso.
Lo siento, tengo que ir por el lado de mi familia. ¿Sabes? Como que siento que ahí es más dura Kylie. Y ella no se vuelve loca, como que... De hecho, se complica mucho porque justo baja de precio un...
A ver, llevaba una semana en oferta la línea de Jordan.
Sí, con ella. Y, con ella,
y entonces la empieza. Yo me acuerdo de esa cuestión. Es como que se vendía el tiro porque iba a ser un objeto de culto. Ya ni siquiera para usarlo.
Porque sabía que nunca más iba a tener un labial la Jordan.
Entonces se acabó el toque y ella dice en reality no quería quedar de mala.
Como ¿cachai? Que pensaran que fue a propósito. Que siento que ahí fue templada. Porque ella podría perfectamente haber sido pasional y ponerse a tuitear cosas y no lo hace.
No lo hace.
¿Cachai? Y eso es lo que me hace como admirarla más. Ahora yo me acuerdo cuando pasó esto, yo te decía Valeria, igual negra. Negra como, decía, por la chucha Jordi, ¿cómo perdí una casa? Porque justo se habían ido de vacaciones con una playa paradisiaca.
Sí, po.
O sea, bueno, las vacaciones, los autos, los millones, los
siempre
viajes.
Siempre comparábamos las fotos de
por agarrarte un weón.
Las fotos de Jordan cuando estaba con Kylie y las fotos de Jordan sin Kylie.
Es que eran terribles porque las fotos con Kylie eran como en mansiones, en piscinas fantásticas. Y después en Algarrobo, al lado de que se decía motel, Villa Rica.
Pero igual yo siento que ella igual se liberó de una relación no tóxica con Kylie, sino de este ambiente tóxico de las Kardashian.
Sí, y de hecho yo siento que ella floreció. Es que pasó esto que fue muy triste, porque de verdad era como sí. Foto con fondo maravilloso, ropa hermosa, y después era como en la pieza. Como sí, antes de la cuarentena, era con la cama recién hecha, harta selfie.
Pero ahora está haciendo hartas cosas.
Pero está guapa. Como que siento que floreció, como que sí. Dejó de ser... El espadachín de sí. Kylie. Y Kylie se consiguió otra, Stacy. Sí. Y la operó para que fuera igual a ella y todo.
Listo.
Y fue como... Pero ella, claro, como que siento que se separó de ese mundo que igual era...
Era heavy.
Era tóxico. Pero también a nosotros nos impactaba pasar de... Hola, estoy en Arabia Saudita.
Claro, sí.
A hola, estoy en el Tabito. Sacándome claro. Fotos a Laura Lancha que dice, caleta Tabito. Y decía, mira, la Jordi fue aquí el pues. Y le mandaba Valeria fotos que eran como unas fotos
era
feas.
Heavy.
Pero ya se mejoró.
Sí, ya está
porque
bien.
Ahora ya se hizo más look y está más hondera. Y como que repuntó, tiene sus negocios también.
Sí, sí. Tía. Por eso siento que mucha gente como, perdiste todo. Pero no, ella está bien.
Es otra etapa. Igual es chica. Si la sí. Kylie y la Jordan tienen 20 y tanto igual, pues, ¿cachai? Entonces son errores de juventud también. Pues. Juventud divino tesoro.
Juventud divino tesoro.
Ya, cerremos esta temporada. Vamos, la próxima temporada es la...
17.
17.
Que la está dando en la tele.
Me encanta.
Ahora vamos a recomendarles algo, ¿vamos?
Me encanta.
El recomendado de la semana es presentado por Tarjeta de Prepago Los Héroes. Si ya la tienes, úsala y aprovecha sus beneficios.
Un aplauso.
Un aplauso para los héroes que nos aman, no pueden vivir sin nosotras y tú tampoco puedes vivir sin dinero. Qué terrible frase acabo de decir. No, pero ya sabes, supongo que ya tienes la tarjeta de prepago Los Héroes.
Se sabe. Yo la uso para comprar en el negocio de Don Pablo acá abajo en Las Torres.
¿En la frutería?
Sí.
¿Mish?
En la verdulería, sí, lo conté en el otro podcast. Que yo le digo Paolito acá, porque le digo Paolito, no puedo decirle Don Paolo.
Pero el que atiende no es Paolo.
¿El señor no es ¿sí? Paolo? Sí, pues yo asumo, yo le digo hola Paolito y él me dice hola Ninda. ¿Quizás? Yo asumí que se llamaba Don Paolo y había un señor, ese señor era Paolo.
Ah,
ahora quizás no se llama Paolo y él lo hace en talla porque yo le digo hola,
sí,
Don Paolo.
Yo creo, de amabilidad.
Pero siempre me dice, mi niña, ¿cómo está mi reina? Va a llevar limones. Muy amoroso.
Bueno, volvamos a la tarjeta de los Fabulous Héroes, que no solo la puedes usar para la verdulería, también la puedes usar para pagar Netflix, para pagar Amazon Prime, para pagar Spotify.
Para pagar todo Uber. Lo que sean cosas como digitales, pero también, por ejemplo, ¿te acuerdas que en el capítulo anterior hablamos de este concurso donde en el fondo te iban a cargar 50 lucas? Hay otras promociones que tiene el usar la tarjeta Los Héroes.
A ver,
¿cuáles? Tarjeta prepago Los Héroes. Comprando gas de 11 a 15 kilos, el Lipi Gas, por ejemplo, a través de la aplicación Mobi, Lipi App, que me encanta que se llama Lipi App porque suena como Lipi Gas. O llamando al fono 600-600-6200 de hasta el 31 de agosto del 2020, o sea, hasta fin de mes, porque estas son todas promos,
sí,
como de agosto.
De agosto.
Estarás participando por 3 meses de gas gratis con Lipigas.
¡Buena!
Encuentro como súper bueno, como que me hace recordar como Sábado Gigante, cuando era como, un año de Pepsi para usted, un año de no sé qué, ¿te acuerdas? Que era como...
Me encantan esos premios que son como un año de...
¿Cachai? 3 meses de gas, que igual es harto, si tú compras 20, 30 lucas, igual es como un cambio importante.
Sí, pues, una vez las amigas regalamos un año de té, ponte tú.
¿Cachai? Ese tipo, es que... La idea de, es medio cuponático lo que voy a decir, pero la idea de tener como que me manden muchos productos, cachado, claro, como cuponmanía, la idea de que te manden como todos esos productos,
amo,
como
sin
que
tenerlo en la despensa.
Un mes de yogur, un mes de año, como ese tipo de cosas.
Un sé. Año de Lipigas.
Me encanta, aquí son 3 meses, Valeria, no te pongáis
meses.
Patúa.
Perdón, perdón.
Entre, mira, si compras gas de 11 a 15 kilos, el app, Lipi App, estás participando por 3 meses de gas gratis en Lipigas. Todas estas promociones están en prepagoloshéroes.cl, porque si ya la tienes, úsala y aprovecha sus beneficios.
¡Me encanta! ¡Un aplauso!
Como que me encanta este tipo de concurso. Como que siento,
amo,
que es como que vaya a comprar y te van a premiar con más cosas.
Me encanta esa idea de ganar.
Sí, es como...
Yo conozco una chica que una vez como había unas promos de no sé qué cosa era y se ganó un viaje a Río también.
Oh, yo lo único que me gané, mira, de nuestro auspiciador, Nivea. Muy chica, esa lata azul.
¿Sí?
Ya. Yo la compraba, mi abuelita me mandaba a comprarla. Y la fui a comprar porque mi abuelita se la había acabado y ella lo ocupaba, la lata. La fui a comprar, la abrimos y adentro venía, era una época donde adentro de las latas venía un premio. Estoy hablando de los 90, porque yo había tenido como 12 años. Tú abrías y eso y venía como, te ganaste un premio, un reloj Nivea. Y el reloj era como esos Swatch.
¿Mitch?
Que era súper grande y tenía con los colores de Nivea como para amarrarlo. Ay, yo me creía la muerte con ese reloj.
Qué hermoso.
Porque más encima lo gané en una lata, ¿cachai? Como abrir y que, como con el yogur cuando te ganás el requete patitas. ¡Oh!
Cuando ordené mi velador hace poco, encontré mis tapitas para ganar el requete patitas que no me gané.
Oh.
Vendan el requete patitas.
Pero si lo vendían ahora último, Neira lo tuvo.
No, pero ahora.
Sí, ahora último salió porque lo revivieron.
Sí, pero
de
estaba
la
para el concurso.
Sí, lo estaba ahí ahora
sí,
juntando.
Sí, estaba hablando ahora.
Neira tuvo el raquete de patitas.
Te odio.
Lamenta decírtelo.
Te odio.
Pero Neira es muy mentirosa porque salían en el yogur, ¿te acordáis?
Sí, pues.
Ya, pues, no lo junté porque era imposible, nunca te salía. Mi papá trabajaba en la aduana y me llegó con un raquete de patitas que no sé cómo lo consiguió y yo obviamente le dije a todas mis compañeras que me
lo
había ganado.
Ganaste.
Por supuesto.
Obvio.
Y hasta grande, y una vez dije, ay, yo me gané el requete patita, yo me gané el, porque el reloj de Nivea sí me lo gané. Yo tenía mucha suerte, y mi mamá me dijo, tu papá te lo compró en Santiago. Y yo, ¿en serio? Porque mentí tanto que me
lo
creí.
Creíste.
It's not a lie if you believe it. Ese es
muy
mi
bien.
Lema de la vida de George Constanza de Seinfeld.
Oye,
vamos con tu recomendado.
Ya, la semana pasada les recomendé una película de Netflix. Ahora les voy a recomendar una película que vi en HBO, que se encuentra en la aplicación, se encuentra...
¿HBO Go?
HBO Go se encuentra...
Me gusta HBO.
Yo lo vi en VOD, BBTR.
Ah, ya, bacán.
Es una película que creo que me pasó...
Fui harto VOD, ¿eh?
Estoy agarrándola ahora. Me pasó que... Lo mismo que con Las Cazafantasmas.
Ya.
Tuve una crítica, parece que más o menos, pero yo la vi, lo pasé la raja. Y
La Cazafantasma es la raja.
Es la raja. Bueno, esta es... Estoy hablando de la nueva película de Los Ángeles de Charlie... Protagonizada por Kristen Stewart.
Ah, es que sale mi novia Kristen Stewart.
Me
la
encanta
amo con
su
la vida.
Papel, de hecho. Me encanta que. Porque yo
me
siempre la vi
ella,
como
la
seria y aquí está como divertida, simpática. Y bueno, la película se trata.
Es que está dirigida por una mujer, entonces tiene otro
puede
tono.
Puede ser. está, la película se trata de como este nuevo grupo que están formando, donde Kirsten Stewart con la otra chica, que es preciosa, que era ex MI6, y no se llevan tan bien, pero las meten en un caso con una tercera chica, que no es Ángel de Charlie, que es una chica muy hacker, la misma Naomi Scott, la que hace Jasmine en Aladdin.
Ya.
Que ella es del fondo.
A ti te gusta harto ella, porque también encanta, es Power Ranger.
Es Kimberly de Power Ranger, y ahora además es Ángel de Charlie. La amo. Y
hermosa.
Y ella es como un hacker.
La dirige la Elizabeth Banks. Yo me acordaba que era dirigida pues por mujer.
Y ella es Bossy. ¿Cómo se llama? Bossy.
Y ella es la directora, porque también está como en Pitch Perfect y todo. Sí. Ella es muy cool.
Es
ella
bien
bacán.
Buena. Y claro, este personaje de la Naomi Scott, la hacker, como que quiere pedirle ayuda a los Ángeles de Charlie por una denuncia en su pega de un producto que es medio maleno, que puede ser peligroso, y termina involucrada en persecuciones, termina ayudándolas, y de repente como...
Así se juntan las Ángeles de Charlie.
Sí, pero siempre con un Bossy.
Ya, que es la Elizabeth Banks, la misma directora.
En la película te muestran que Bossy en verdad no es un nombre, es un rango.
Ah, no es como Charlie, porque antes era Charlie.
No, Charlie es el jefe, los Bossy son como los agentes.
Ya. Ok, mantienen el tema
cholo.
Del jefe.
Hay varios Bossys. De hecho, la película parte con que se retira como el Bossy que logró ampliar la agencia, ¿cachai? Ya, que la llevó a forma internacional, que es el de Star Trek y el Profesor X. ¿Cómo se llama? Patrick...
Stewart.
Él. Y él se está como retirando, él fue como uno de los Bossy más importantes, lo muestran en fotos con las antiguas Ángeles de Charlie, con las de...
¿Y sale?
Salen todas, la de la película del 2000 también, la Lucy Liu y las chiquillas ahí. Entonces,
¿a ti te gustan, antes de que sigas, Los Ángeles de Charlie? Yo veía la original.
La original yo la amaba, la película me pasa que...
Yo la encuentro entretenida.
Son entretenidas, pero ahora que las vi de nuevo hace poco, la primera y la segunda de Los Ángeles de Charlie, es como...
Son más hueonas
a ratos. Las peleas son muy chachas. Eso es lo que me pasa. Son como que es bacán ver unas mujeres peleando, hacer cosas entretenidas, y sobre todo en el 2020, que ya hemos visto peleas de mujeres bacanes, ver esas peleas que son claramente con cables que las hacen volar, tan falso, unas poses del terror que es como...
Yo encontraba que toda la cuestión media romántica era como media latera en Los Ángeles de Charlie anterior. ¿Y acá las peleas también?
Está mucho mejor, ¿cachai? Ay, como que bueno. Tú le crees que las minas van a golpear, de hecho pierden harto, les pegan harto, ¿cachai?
Entonces, yo vi unas escenas de la Stewart, es que me gusta mucho, ella la amo, y más la amé cuando, yo no soy fan de Crepúsculo, pero la amé cuando le hicieron como todo este como slut shaming, porque se agarró al director de la película de Blancanieves y el Cazador, cuando estaba proleando con Robert Pattinson. Y la sacaron después de la segunda película, que es un desastre,
sí.
Porque la gente no la quiere porque engañó a su pololo. Y te acordás que Trump tuvo un rant así,
Kanye,
así tuiteando como, Robert Pattinson, no vuelvas con ella, no te merece, y la wea. Bueno, Trump se mandó como 7 tweets que eran como, si te lo hace una vez, te lo va a hacer siempre, ella es basura. Es como, weón, Donald Trump tuiteando sobre que tú engañaste a tu pololo. Bueno, y ellos como que se perdonaron, volvieron un tiempo, después terminaron. Y lo notable es que cuando Kristen Stewart fue a...
¿El Saturday Night Live?
Bueno, es que ese monólogo es notable, porque aparte yo la amo porque en Steel Alice se manda un papel increíble también en un montón de otras películas donde tiene como más indie, y la encuentro muy buena actriz, pero ella fue a Saturday Night Live y hace muchos chistes de estos tweets. Y dice como, el presidente de Estados Unidos está obsesionado con mi ex pololo, y empieza a leer, Robert Pattinson, no te mereces, eres una basura, y empieza a leer todo, y es tan gracioso, y al final dice, Donald, I'm so gay, ¿cachai?
Sí.
Y ella ahora está con una chica, y después estuvo a harto tiempo con otra chica, y es como, Juan, supérame, como, claramente, es bi, pero es como... Claramente déjame en paz, ¿qué te importa el pololeo adolescente que se acabe? Aparte tú no sabías si cuando ella lo engañó estaban juntos o no,
sí,
porque ya mucho tiempo, si empezaron a pololear, chicos. Pero es como, ¿a quién no le ha pasado? Pero al final es como, I'm so gay. Y yo como, me acuerdo haberlo estado viendo en vivo, me gusta mucho Saturday Night Live, y haber aplaudido así como, ¡huevona seca! No puedo creer. Encuentro que tiene una actitud muy bacana ella.
Sí.
La amo.
Pero a mí me pasaba que siento que ella en muchas películas que le he visto siempre tiene la misma actitud. Entonces como que...
Ella no es tan expresiva para actuar.
No, pero, y a nivel movimiento físico. Y acá siento que le vi otros gestos.
Pero la encuentro seca.
Como que la vi más, más jovial, más divertida y...
Que tiene algo como que ella no mueve tanto como la mandíbula, para, pero yo siento que con los ojos y como físicamente ella es muy buena. Es muy
bueno,
buena.
Y la Elizabeth Banks me encanta. Ella es este Bosley, que es como la primera ex agente ángel que pasa a ser Bosley, ¿cachai?
Ah,
entonces igual ella
qué
es como
bacán
icónica.
Eso.
Hay un personaje muy divertido que es como el, no sé, Q de James Bond, que es el que le da las armas y todas esas cosas.
Ah, ya, sí, pues siempre hay un Q.
Le dicen que es el sanador, que es como que les hace como reiki para sanarla, les pone hierbita para la herida, para que no tenga moretones. Y es como un weón de Brasil, así como súper capoeira y todo relajado. Él es muy divertido. Hay un actor que es el mismo del el sabio de Shazam.
Ya, ¿lo ya, cachai? Sí, él, perfecto.
Ya, él también aparece en uno de los Bosley, él me encanta. Ese
sí,
actor
está súper bueno el casting.
Es súper bueno el casting.
Y las peleas me decís que están bacanes. Eso me gusta
sí,
mucho,
son
ese
más
tipo
reales,
de películas.
Más reales. Y el loco que es como el malo, el villano, porque en las otras Ángeles de Charlie también siempre había como un peón villano que era muy buen peleador y que cuesta ganarle. Tú lo mirás y es un weón tétrico también, que es también un actor como... Que me acordé de un personaje que había en las antiguas, las de la Drew Barrymore, que era un weón muy raro, que estaba obsesionado con el personaje de Drew Barrymore, que tenía como
sí,
un mechón de pelo.
Sí.
Como medio parecido a él, me recordó, pero no, porque era más brígido. No sé, a mí me, la verdad lo pasé demasiado la raja viendo esta película. Si les gusta acción y están en parada de ver películas de mujeres, películas más entretenidas.
Tiene harta comedia igual, ¿o no?
Harta comedia. Yeah. Es bien divertido el personaje de la Naomi Scott porque... Claramente uno como espectador cacha que la están como entrenando para incluirla todo el rato, porque la incluyen. ¿Por qué van a incluir un civil normal en una investigación, cachai? Y la buena como que no cacha, yo quiero ayudar, cachai. Obvio que vaya a ayudar, como que nunca se pega latinadas, como que es muy divertido eso, la relación de las chicas, porque tampoco es como amistad, todas perfectas, hay dos que se llevan pésimo,
por supuesto,
que son la Kristen Stewart con la otra chica que no recuerdo el nombre, que es preciosa, qué onda ella, lo hermosa.
La voy a buscar porque yo no he visto Los Ángeles de Charlie, sabía que salía Kristen Stewart porque la amo, pero no lo he visto.
Claro, como que la otra no tiene un rollo de que no es muy buena trabajando en equipo, es una
Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Valinska.
Ella tiene como rollo y la otra es como pesadita también, porque este como que tira la talla, anda molestando.
Ah,
weando.
La cacho a ella, sí.
Hermosísima.
Guapísima.
¿Qué onda lo bella?
¿Qué onda todas las minas hermosas, please?
Y tiene unas escenas post crédito esta película que son muy buenas. También les digo el tiro, quédense ahí.
Qué buena, qué buena. Y lo pasaste chancho. Eso es como
yo lo pasé chancho. A mí siempre me gustó el universo de Los Ángeles de Charlie.
A mí me gustaban, yo los veía en la tele. Como...
Y no sé si eran tan feministas, no me acuerdo mucho de
no,
eso.
No, porque era como
porque
siempre okay,
había...
Charlie,
sí, eso,
como
okay,
que
Charlie.
Pero sí era, lo que pasa es que siento que juzgar como
en la época,
test
claro,
de Bechdel para ver si realmente son... Hay que pensar que en la época ya tenerlas, más allá de que tú pudieses entrar a de criticar, oye, pero son todas flacas, son todas así, son todas estupendas,
claro,
son todas no sé qué, todos los estereotipos. Estaban a cargo de lo físico y no eran las rescatadas, eran
sí,
las que rescataban.
Y eso era bacán.
Y eso ya hacía un cambio. Obviamente que en el 2020 yo te pido más que eso, ¿cachai?
Sí, pues, y creo que lo entrega.
Pero en la época igual era, para mí era muy heavy ver como estos ángeles de Charlie que eran como las bacanas, pues, ¿cachai? Y era muy entretenido, aparte sí, los peinados.
Eso te iba a decir, los pelos.
Sí, pobre.
Pero a mí me gustaba no la Farrah Fawcett ni la de pelo corto.
La Farrah Fawcett.
Había una de pelito corto liso, la Farrah Fawcett, y otra que era morena también.
Sí.
Me gustaba esa otra.
A mí me gustaba la Farrah Fawcett. Es que esos rulos, weón, era como el sueño del tubo.
Es que
pero
wow,
estaba ya, estaba Los Ángeles de Charlie, yo veía Wonder Woman.
Wonder Woman también era bueno.
Wonder Woman, siempre mi sueño era como darme vuelta y cambiarme ropa.
Yo nunca enganché ni con la hechizada, ni con la...
Ah, me encantaba.
Ni con la... ay, mi bella
genio.
Mi
bella genio.
Esas dos como que a mí me chocaban, yo era más de Mujer Maravilla.
Esas son cero feministas, de hecho. Como piensa que mi bella genio le dice amo al huevón.
No, pero no por eso, creo que...
yo las encontraba muy buenas.
Tiene que ver más con la acción, creo que acá eran
sí,
mujeres dentro
es
de la casa y
tema,
la otra eran afuera.
Por eso
salían.
Te digo, estero feminista desde el punto de vista que las otras iban a la acción y las otras eran como
en la casa,
mujeres
pues,
enamoradas.
No, y eran la oficina, bueno, en la casa, en la botella, ¿cachai?
Y más terrible. Mi bella genio le decía, amo, y dormía dentro de una botella. Y siempre se mandaba a cagar. Era como Dipsy, ay, como, ay, sorry, soy torpe. Y la hechizada era una buena muy poderosa a que el marido no la dejaba ocupar los poderes.
Era muy heavy.
Que yo siempre pensaba, si podís mover la nariz y hacer el aseo, porque chucha y a barrer.
¿Cachai?
Ah, pero tenía una muy buena mamá, porque Endora era muy bacán, ¿cachai?
Endora era la raja.
Endora era la raja y la Endora la barra para
el maquillaje de Endora era bacán.
O sea, tenía cosas muy choras y los efectos especiales eran como los espíritus chocarreros del Chavo. O sea, yo veía cuando movían las weas Tabata, la hija que movía
la nariz.
Ay, sí me acuerdo cuando viajé a la Comic Con, viajé con la Tabata Pacer, sí, una influencer. Y paramos, no me acuerdo en qué ciudad antes de llegar a San Diego, como que hubo una parada del avión y bajamos a comer y como éramos las dos de Chile, vamos a comer algo, yo estaba embarazada y me dice, oye, ¿tú cómo te llamas? Tabata. Y yo le digo, ah, Tabata, por la hechizada. Y me dice, ¿qué edad tienes? Me sentí tan vieja. Y yo le dije, 30, y no sé qué, ya tenía 36. Y me dice, ah, porque ya tenía hace 21. Y me dice, ah, sí, es que como que nunca nadie sabe de dónde viene el nombre. A mi mamá le gusta. Y yo, ¿qué edad tiene tu mamá? Su mamá era un año menor que yo.
Ah,
y yo le dije, ah, pero la había tenido muy joven. Y yo dije, ya, bueno, sí, yo soy de la época de la chisa. Y después fue como, cambiamos de tema, niña influencer.
Yo también conocí, yo tenía una amiga.
La amo, primero, en todo caso, Tata Pacer, te amo.
Yo cuando el primero básico lo pasé aquí en Santiago, en las Torres de Tajamar. Yo vivía en la Torre B.
¿De veras?
Sí, pues. Y tenía una vecina de la Torre B.
¿Se llamaba Tabata?
La Débora, con su mamá vivían. Y cuando yo me fui de vuelta a Viña, la mamá estaba embarazada y tuvo una hija que le puso Tabata.
Que para, o sea, mí Tabata es esa marcada. Guaguita. Porque la guaguita, encima, en la historia tenía poderes. Ya, bueno, pero estaban esas dos series. Estaban Los Ángeles de Charlie y estaba La Mujer Maravilla. Entonces, obviamente, para uno ver como en la acción... A mí me encantaba la...
Y los pantalones.
Reportera del crimen.
A mí me gustaban los pantalones.
Como viejas bacanas, ah, claro, que hacían weas, como la mujer protagonista.
Y la, ¿sabes?, doctora Quinn, la mujer que cura. Esa me gustaba harto.
La mujer que cura yo no enganchaba tanto, yo que enganché. Era más romántica igual.
Sí, pero también era como que no era necesario andar pegando combos para ser bacán.
Es
eso,
que claro, tenían esas como versatilidades. Sí. Igual en Valpo hay una botillería que se llamaba Doctora Quinn, la mujer que cura.
Me estoy weando.
Confete. Yo una vez lo vi, me reí tanto porque era como botillería la doctora Quinn, porque, y atendía a una señora a la
pero
que
eso
le
era
decían,
más noventero, ¿no?
Parece que sí, pero le decían, sí, señora Quinn, porque era la mujer la que mujer cura, la que te vende copete. Ay, qué manera de reírme. Es como esa carnicería que se llama No Vives de Ensalada, como nombres brillantes.
Como el Dalai Lomo.
Claro.
Bueno, y Mel Gibson.
No, Mel Gibson.
Parece que llegaron a un acuerdo.
Sí, ya, yo encontré Brigitte.
Bueno, las Keanu Reeves, las costillitas de Keanu.
Yo sé que a ti te asombró mucho que Mel Gibson demandara este a emprendimiento que se llamaba Mel Gibson. Pero Mel Gibson no es una persona muy piola, sí, ni muy, sí, tranquila. Es más, yo creo que si hay alguien al que no hay que enojar es a Mel Gibson.
Es verdad.
Entonces, me parece, cuando me quité le dije, por supuesto.
Pero Mel Gibson.
Igual a alguien le pasó una vez que le mandaron un tuit de, no sabía que... Se corta el pelo acá. A la Andy McDowell. A la de Cuatro días y un funeral.
Que siempre aparecen los afiches,
sí,
como de peluquería.
De peluquería. Y le tuitearon. Y ella contestó, yo no he autorizado mi uso de mi imagen. Ella hace una peluquería de barrio, señora. Me dio mucha risa.
Bueno, sí, pues como que la Rachel de Friends aparece. Cameron Díaz también está
Cameron
mucho en las
muchos
peluquerías.
Muchos pelos icónicos.
Sí.
Bueno, en el Portal Live hay como una cuestión de depilación donde sale Britney. Yo, ¡ay, qué internacional! Se depila Britney acá.
Pucha, Chile.
Ah, bueno, entonces, Ángeles de Charlie, las coordenadas para que la gente la pueda ver, ya que tiene el sello de aprobación de Valeria Luna.
HBO Go, VOD de BTR.
Excelente.
La pueden encontrar también en el cable, la están dando harto.
Aparte que hay que ver películas dirigidas por mujeres como Elizabeth Banks y hay que ver películas protagonizadas por Kristen Stewart porque es la mejor. Y en el último tiempo hizo una que alcancé a ver en el cine que se llamaba Amenaza en lo Profundo.
Que creo que también está.
Más buena que la chucha. Esa es mi recomendación. Es más buena que la chucha.
Me encanta.
Es súper buena, ciencia ficción, sale Vincent Cassel. Tiene un personaje medio detestable, pero uno sabe que se va a morir rápido. Y pero ella está increíble y es como una cuestión submarina donde empieza a infiltrar agua.
Ay,
entonces,
no, qué atroz.
Es súper angustiante, pero está tan bien hecha y está bien contado el terror submarino y el tema como de un monstruo sin tantos presupuestos, sino más bien con guión y inteligencia.
Qué
y
buena.
Ella lo hace todo, yo la amo con locura. Y encuentro que está muy, muy buena, así que por favor, búsquenla. Amenaza en lo Profundo.
Estas fueron las recomendaciones de Kristen Stewart. Y estamos terminando este podcast mega largo de dos
horas
y media.
Pero es como de los antiguos de nosotros.
Espero poder subirlo.
Sí, pero siempre duran 2 horas y media. La última vez me tenía que ir rápido.
Ah, ya. Vamos a retomar los planes que teníamos para este podcast que Nanito nos hizo cambiar. Vamos a ver el especial de Nora Ephron en el próximo podcast.
Sí, pues vamos a ver cuando Harry conoció a Sally. Tienes un email, Sintonía de Amor, Sleep Essential, es la misma película.
Así que nos escuchamos la próxima semana.
Chao.
Chao. Al cine con las amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.